es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Comenzamos ya del todo. Este es sexo. Y bueno, a Andrés Arconada ya le hemos saludado, pero le resaltamos.
Hola.
Buenas noches, bienvenido. Y a Eva, pues también buenas noches, querida.
Buenas noches.
Y aquí estamos dispuestos a hablar de sexo una noche más. Pero antes que nada, nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, y si es por Facebook, es sexo. ¿Cómo podemos hacernos amigos de Facebook? Pues como es un poquillo complicado, porque por es sexo hay un montón de voces y no es fácil encontrar nuestro Facebook, pues creo que es más cómodo si os metéis en la página web de radio. Ahí le dais a programación, os metéis en Es Sexo, en este programa, y ahí hay una foto aquí de servidora mía, y en el lado izquierdo ahí está la F de Facebook. Pincháis e inmediatamente de este modo os hacéis amigos. Y el Twitter @esexoradio. Esta noche hablaremos de una película que se titula Fedra, y después, a partir de las 2 de la mañana, pues tendremos una entrevista con el autor del libro...
Con
Bienvenido Llopis. ¿Cómo es exactamente el título del libro? Que ahora sí me
la, censura franquista en los carteles de cine.
Exactamente. Bueno, no os perdáis el programa, porque yo creo que tenemos contenidos muy, muy interesantes esta noche, tal y como os contábamos también con Vicente. La película de esta noche, Fedra, pues es una película que nos ha, por supuesto, ofrecido el gran Andrés Arconada.
Qué bonito lo de
que es, que es grande, porque antes iba a darle un beso y otro poco me tengo que subir a una silla. Y me han dicho, Ayanta, qué chiquitilla pareces. A Eva eso no le pasa, pero...
Hombre, aunque también parezco más chiquitita.
Sí, pero...
cuando me pongo al lado de Andrés.
Pero lo mío ya es de integración hasta física, ¿no?
Bueno,
el caso es que esta película, yo no sé tú, Eva, pero yo no la había visto.
No,
conocía.
Yo la película tampoco la conocía.
Es una película dirigida por... Jules Dassin, no sé cómo
sí,
se dice.
Es americano, pero tiene un
como francés, americano. Parece.
Pero tiene un apellido francés, él es americano.
Es americano.
Yo pensaba toda la vida que...
es que trabajó muchísimo en Europa, hizo mucho cine.
¿Pero
en Francia?
¿Qué películas ha hecho este director?
Muchas,
es que yo no le tengo
por
muy
ejemplo,
ubicado.
En Francia hizo Rififi. Para
en Italia. Sí, en Italia, Rififi.
Por ponerte un ejemplo de algún país, fue ayudante de Hitchcock en muchas de sus películas. E hizo varias películas americanas de cierto nombre. Lo que pasa es que luego se vino para Europa, hizo Rififi, conoció en un festival de Cannes a Melina Mercury, se enamoró de ella, se marcharon a Grecia, e hizo Nunca en Domingo, que es una de las películas más populares de la Mercury, ¿no? Y luego ya hizo una serie de películas con ellas, entre ella Fedra, Top Capi, por poner ejemplo.
Top Capi, claro. Bueno, ya le tengo más ubicado. Esta película, el reparto... estelar, Melina Mercury, Anthony Perkins, jovencísimo, Ralph Barone, que señor tan guapo. Me parece
guapísimo.
Que es un señor con un atractivo,
y qué
¿verdad?
Grande, ¿no?
Sí.
Como
sí,
una
sí.
especie de armario rompero.
No era tan grande.
Lo parece, desde
no,
luego.
Digas, no, yo lo estaba grande. Viendo y digo, pero
me
qué grande.
Me contaba una anécdota
este
Carmen
hombre.
Sevilla, que es muy divertida. Cuando ella hizo con él La Venganza, de Bardem, bueno, pues ella... la ilusión más grande era darle la secuencia del beso. Tenía que besar a Balone. Y eso la ponía una barbaridad. Es decir, voy a besar a Balone. O sea, porque le gustaba mucho a Balone.
No me extraña.
Mira que estaba al lado Jorge Mistral, que tampoco estaba mal el hombre.
Pero era Balone.
Para ella era Balone. Y se puso tan nerviosa el día anterior de que tenía que darle el beso, que le salió un herpes en la boca. Estoy llena de pupitas y no pudo nunca besar a Balone.
qué ocasión era, perdida.
Era de esos besos que esas que se fingen, que se fingen sí. Y tal, y dice, nunca pude besar a Balonia.
Es que los herpes suelen ser una somatización, como ha dicho Eva, precisa.
No, pero
los herpes y los orzuelos.
Qué barbaridad.
En cuanto uno se pone un poco nervioso, claro, puede salir.
Se me salió un pupita, lo que le salió fue un herpes, claro.
No se pudo desquitar luego, tiempo después.
Pues no. Esto era.
Ni siquiera fuera de cámara.
Por eso digo que
es malo. No, era muy.
Vengo a cumplir lo que no pude
hacer. Ella era muy decente y no.
Ese deseo frustrado. Tendríamos que hacer un programa de sexo sobre los miles de deseos frustrados, todo lo que sale cuando uno no consigue alcanzar los deseos. Bueno, pues.
Balone,
que estaba estupendo. Melina Mercury, dice Eva, que Ralph Balone parece o es así un hombre muy grande, más bien parece, pero Melina Mercury sí era una mujer así, una mujerona.
Sí, era muy muy tipo Magnani, en Italia era la Magnani, en Grecia era la Mercury, ¿no?
Porque se parece a esa otra actriz griega, ¿cómo se llama?
Irene Papas.
Yo, de hecho, cuando empecé a verla, pensé, es Irene Papas. Y luego dije, no.
Pero
no,
por
no.
La rigidez del rostro. Este tiene unos rostros...
Un rostro...
Muy helénico, ¿no?
Sí.
Casi masculino.
Me gusta más Irene Papas, fíjate. Me parece como más imponente.
Bueno, las dos son bastante imponentes. Son
sí.
Dos,
hombre, yo dos creo señoras... que físicamente Melina Mercury era más guapa.
Sí,
Irene Papas era más contundente.
Era más contundente, sí, era como más impactante.
Sigue siendo porque sigue estando viva Irene Papas.
Aparte que venía Mercury, qué tipazo, qué cosa, ¿eh? O sea, no es de extrañar que su hijo se enamore de ella en esta película, bueno, en esta historia. La historia, pues, viene, como bien has dicho, pues del mito griego de Fedra. Fedra es la esposa de Thanos, que es un millonario armador griego que antes estuvo casado con una mujer inglesa con la que ha tenido un hijo, Alexis, que vive en Londres, lejos del padre. Cuando Thanos se entera de que Alexis ha dejado sus estudios, pues ruega a Fedra, que viaja a Inglaterra, para persuadir al joven de sus planes. Fedra no quiere viajar, se hace la remolona porque sabe que el muchacho siente aversión por ella, puesto que es la madrastra. Aunque finalmente cede ante las insistencias del marido, pues va a visitarle. Y sin embargo, el encuentro es muy diferente al imaginado, porque en el momento en que se encuentran solos, pues se desarrolla una relación en la que inmediatamente se nota que hay una atracción sexual y sentimental desde el primer momento, y que tampoco se resisten mucho a ella, porque en breve caen en ese pozo sin fondo que no les deparará nada bueno, obviamente, porque bueno, pues la tragedia está servida.
Exacto, eso sería el resumen. Y yo creo que uno de los aciertos de esta película es que está muy bien trasladada. Es decir, que coge los elementos... Hombre, Fedra no tiene por qué haberla visto mucha gente, ni tiene por qué conocerse las dos versiones. A mí me gusta más la de Séneca, porque es verdad que suprime mucho de los coros, vamos a decirlo así,
que son
típicos
más,
de Grecia, y que son muy largos y que te explican lo que luego vas a ver normalmente, ¿no? Aunque aquí hay simbólicamente hay dos coros, o sea, te acuerdas cuando ella atraviesa con todas las plañideras llorando y tal, no deja de ser un coro griego y anunciando un poco la tragedia, pero bueno, que coge muchas cosas de la parte de Séneca, como toda la idea de la nodriza, etcétera, y luego pues lo que es el núcleo central, evidentemente, de Eurípides. Yo creo que el acierto fue intentar trasladar esta tragedia al tiempo actual, cosa que ahora hacen todos en la ópera y en todos los sitios, que lo trasladan
en la ópera, sobre todo se ha convertido en algo, en ver ópera que esté ambientada en su época se ha convertido en algo prácticamente imposible.
Pero yo creo que, a diferencia de que no hay que tocar nada y poner la ópera, poníamos ese ejemplo tal cual, pero bueno, ambientada de otra forma, yo creo que el acierto de Dacen es llevar una historia, un argumento trágico a una situación de aquel entonces muy moderna, en la que se veía una sociedad, la que incluso criticas a una sociedad, y un ambiente y algo totalmente creíble, o sea, no te lo lleva, no solamente en el vestuario y con que haya coches y que sea un armador, etcétera, sino que lo lleva a una situación real de aquel entonces muy dura, ¿no? Yo creo que se vio en festivales, que gustó bastante la película, que tuvo muy buenas críticas. No tantos para Anthony Perkins, que decían que no era el actor adecuado para enfrentarse a la Mercury, ¿no? Sino que se lo comía vivo en cada
fíjate,
secuencia.
Que
hubiera necesitado un actor más fuerte, joven, pero con mucha más presencia que Perkins, que tenía ese aire siempre desvalido. En este caso no es un personaje desvalido, es un personaje bastante fuerte y que encima está jugando al final. De alguna forma juega con el personaje de Fedra, ¿no?
Hombre, pero es verdad que también necesitas que Hipólito sea un poco desvalido, porque ella se lo come, y de hecho él la única manera que tiene de escapar de sus redes es la que acaba haciendo,
tiene que
¿no?
caer rendida a sus pies. Tiene que ser un hombre más joven que ella, pero evidentemente mucho más potente para que ella... date cuenta que pasa de un hombre como Balone, que sí es verdad que tiene problemas con él, etcétera. Pero,
claro, del hijo. Pero bueno, pero aquí no, lo visten no con esta sensibilidad que tiene el hijo, con esta cosa de la pintura.
Yo estoy en desacuerdo. En realidad me parece una propuesta...
Bueno, es una opinión, ¿eh?
Sí, es una opinión, por supuesto. Pero bueno, me parece una propuesta muy original. O sea, la de no poner a un joven, además, guapetón, más agraciado o más fornido también físicamente, que sea la imagen prototípica que uno puede imaginar del
por
joven
supuesto, claro.
Sensual... que acaba acostándose con la madrastra, etcétera, me parece una propuesta muy más interesante, porque lo otro lo hemos visto mil veces.
Es más
y por
obvio.
Otro lado, claro, es más obvio, y por otro lado, Anthony Perkins es un actor tan extraño, tan original, tanto en su físico como en su manera de moverse, de...
Sí, es muy misterioso. Incluso tiene a veces...
Y es muy inquietante.
A mí está andrógino, por
claro, por eso, que está como... Y aquí está tan joven que es un poco niño, pero al mismo tiempo ya es adulto y por lo tanto tiene toda la capacidad de maquinar, como tú decías. A mí, la verdad es que...
¿Te gusta la elección?
Sí, sí,
yo no hubiera puesto en absoluto a un guapetón, pero me parece que por momentos le falta un poquito de garra a Anthony Perkins. Me parece como un poco forzado el hecho de que esa leona se pueda enamorar de esas maneras de algo así tan...
Pero es que...
Pero no lo digo ni por el físico, ni por...
Por el carácter.
Sobre todo por el carácter, y no siempre, pero hay escenas, sobre todo una en la que él está subido cuando previo a todo lo del anillo, que me parece que escucharemos alguna secuencia, que yo le veo a él una cara que digo, esto... Le falta un poquito más de magnetismo.
Puede ser, pero por otro lado el personaje de Fedra es un personaje, claro, bueno, de los mil matices, se puede entender de mil formas, se puede representar de mil maneras, como de hecho se ha hecho, pero a mí siempre me ha parecido que, claro, es una mujer que tiene unas carencias enormes, tanto desde el punto de vista sentimental como sexual, porque finalmente sí, tiene un marido que dice que la quiere mucho, pero que no está nunca,
claro.
Y que está enamorado de su dinero,
sí,
básicamente de sí mismo y de su ambición desaforada, ¿no? Por lo tanto, ella finalmente cae en los brazos de algo que le pertenece a su marido, es decir, al hijo, a lo que, ¿no? Ahí hay un y algo mucho más tierno, mucho más manejable, más inconsistente, si quieres, pero no es el hijo en sí. Es el problemón que tiene esta mujer, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, esto ya son elucubraciones sobre Fedra, que cada uno tendrá su idea. El tema de hoy, ¿cuál es, Eva?
El tema de hoy para los mensajes de Facebook, ¿qué es lo mejor de un amor prohibido?
Como este es desde luego un amor prohibido, no lo puede ser más. Bueno, lo podría ser más si el hijo realmente fuera hijo de ella.
Fuera hijo.
Que estaba pensando que decíamos con Vicente que nunca hemos tratado el incesto y no.
Sí, en la luna.
En la luna de Bertolucci.
Era el hijo.
Que
de
es
ella,
hijo y de hecho es más fuerte, porque claro, en el momento en que realmente es sangre de tu sangre.
Sí, porque esto es una convención.
Sí. Esto es una convención que genera un problemón.
Hombre, no,
enorme.
Genera un problemón grandísimo, pero lo otro es mucho más que una
claro,
convención.
Eso es el incesto de verdad, y de hecho yo recuerdo en la secuencia en la que hay un tocamiento, el primer tocamiento entre madre e hijo en la luna de Bertolucci, como espectadora, realmente es como...
Sí, te genera una tensión, sí. Porque que... además está, fíjate que esa película es un poco
sí,
flojita,
no,
pero es... ¿cómo está llevada la relación incestuosa entre la madre y el hijo?
Es
está muy bien.
Está mejor llevada en Soñadores, que la traeremos en su momento, ¿no? Que es eso, ese es Entre Hermanos, con ese triángulo tan raro que
Soñadores, que es un remake, en realidad, de una película francesa de Garrel, de Garrel.
Pero bueno, estará un poco más avanzada y más sexual que la de Garrel.
Sí. Bueno, pues por eso este es el tema de la noche. Podéis escribir mensajes tanto en Facebook, que ya vemos que habéis escrito varios, como en Twitter, @sexoradio, o en el correo electrónico sexo@radio.fm. Los vamos leyendo a lo largo del programa, pero es que además tenemos premio, un fin de semana en el balneario de La Ermida por el mejor mensaje. Este premio lo daremos este jueves, no, al siguiente, en Es la Mañana de Federico, entre las 11:30 y las 12 de la mañana. Sabremos quién se lleva ese fin de semana en el balneario de La Ermida, que está ubicado en la entrada de los Picos de Europa, precisamente en el desfiladero de La Ermida, y que es un lugar único en España. www.balneariolaermida.com. Veréis, si os metéis en la página, qué sitio tan bonito y qué bien lo vais a pasar. Es imposible no pasarlo bien, realmente. Aguas minero-medicinales que brotan ahí mismo a pie de manantial a 60 grados de temperatura desde hace miles de años. Un circuito termal donde lo vais a pasar realmente muy bien. Es casi un parque de atracciones para adultos, y bueno, unas instalaciones que son divinas. O sea que no dejéis de participar con el tema de esta noche, y vamos a leer algunos de los mensajes que han ido llegando.
Pues mira, dice Luis Adriano, ¿qué es lo mejor de un amor prohibido? Que te caiga la perpetua y tengas que disfrutarlo toda la vida. Está muy bien. ¿Qué es lo mejor de un amor prohibido? El hecho de luchar por ello sin tener miedo a nada. Alicia dice, lo mejor de un amor prohibido es que lo prohibido sea 24 horas, cuando más lo necesites. La ilusión es lo mejor del amor prohibido. O Cani, que dice, lo mejor de un amor prohibido es ese amor que fluye por la sangre y vibra con solo verlo. El morbo, dicen por aquí también. Que es
hombre, el morbo es un elemento, diría yo, fundamental en el amor prohibido.
Sí. O Marisa, que dice, lo mejor de un amor prohibido, pero si tú y yo no nos prohibimos nada.
No tienen un amor prohibido. Bueno, seguid enviando mensajes. Y nosotros seguimos, pues, con, no sé qué me dice Amalio, me musita cosas. Vamos, claro, vamos con el informativo ardiente, menos mal que tenemos aquí a Amalio, que me dice por dónde tengo que ir. Las bondades del beso, que son muchísimas, Eva.
Durante el beso unas 40.000 bacterias pasan de una boca a otra, pero la mayoría son inofensivas, y además nuestra saliva contiene sustancias desinfectantes. La ciencia dice que besarse sí es saludable, pues además de ejercitar unos 30 músculos faciales, besar activa la circulación sanguínea y mejora la autoestima. Las personas que lo hacen viven más años y sufren menos enfermedades, según estudios científicos.
El sexo en la Polinesia.
En el pueblo Mangayano de Polinesia, las parejas de 18 años tienen relaciones sexuales en un promedio de 3 veces cada noche, durante todas las noches hasta que cumplen 30 años, cuando su promedio cae estrepitosamente a solo 14 veces por semana.
El orgasmo del cerdo.
El orgasmo femenino dura aproximadamente entre 13 y 51 segundos. El masculino aproximadamente de 10 a 13 segundos y el del cerdo unos 30 minutos. Las contracciones orgásmicas se dan en intervalos de 0,8 segundos en los hombres y en las mujeres en una velocidad muy similar. Y durante la eyaculación el semen alcanza una velocidad de 45 kilómetros por hora.
Utterly and totally stressed. ¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Men Solution de Clínica Menorca durante este mes le mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será el motivo. Disfrute de su vida sexual, no importa su edad ni condición física. Éxito en el 90% de los casos. Pida cita en el 91-328-0603 los 7 días de la semana o visite mensolution.es. 91-328-0603.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Bueno, vamos con Intimina, esa marca que se ocupa de la salud íntima de la mujer, que tiene toda una serie de productos que os van a dejar bastante sorprendidas porque hasta ahora no estaban en el mercado. Además, está apoyada por médicos y por ginecólogos. Los productos de Intimina se encuentran en farmacias, en tiendas especializadas y en su tienda online, www.intimina.com. Todas las noches, nuestro personaje fantasma, que nos lo envía nuestra queridísima Anines, todas las noches, o casi un 99% de nuestras noches, Eva adivina el personaje fantasma a la mitad de la primera pista, y esta noche creo que también.
No, a la mitad de la primera pista.
Mira,
no,
solo ayer, que era así más...
¿Ayer quién era?
No, ayer no, antes de ayer, cuando era Marilo Montero, ahí tardaste un poquito más. Isabel de Portugal.
Ah, sí, la de Carlos Quintero.
De hecho, manda hoy un mail Nines que dice simplemente, Eva lo sabrá enseguida.
Ay, Dios mío.
Ayer me Eva, taxista, vete preparando.
El taxista me decía, hablamos, un taxista que nos recoge muy a menudo, sí. Un hombre muy majo, y del que no sé el nombre, pero nos escucha religiosamente todas las noches.
Encantador,
y
sí.
Y nada, entonces decía que él escucha, dice, pero es que es insoportable, porque esto de que lo averigüe es tan rápido.
No, es insoportable.
Y yo le decía,
claro,
digo, mira, a mí esto me genera una tensión,
Bueno, pues nada, tómate un traguito de Coca-Cola, respira, porque parece ser que, y yo estoy de acuerdo con Nines, que lo vas a adivinar enseguida. Bueno, vamos a dar antes...
Luego seguro que es alguna cosa de estas así...
No te pongas tierna. No te pongas tierna, que pero... te conozco. O sea que no. Vamos a ver, Lily Cup es el premio de esta
digo,
semana.
Lily Cup, digo, ¿y esa crista
no,
cuál es?
Lily Cup, ¿qué Lily significa? Cup es el regalo de esta semana. Además tenemos que decir que tanto Eva como yo somos unas entusiastas seguidoras de las Lily Cup. Sí. Las Lily Cup son un nuevo sistema que ya una no utiliza ni las compresas ni los tampones, porque es una copa menstrual fabricada en silicona médica con un tacto muy suavecito, completamente reutilizable. Bueno, por lo tanto, no daña el ecosistema, pero tampoco daña las mucosas ni nada, y es muy cómoda, realmente es muy cómoda e infinitamente más barato, porque lo compras una vez y chimpum, y se acabó. O sea que es realmente, la Lily Cup es el futuro.
En nuestro caso
es el presente y será el futuro de todas las mujeres. O sea que apuntaros a este cambio con la Lily Cup de Intimina y además ese hidratante íntimo de regalo por quien acierte estos personajes fantasmas a lo largo de la semana, pues entre todos los que vayáis acertando por sorteo, uno se llevará el premio de Intimina. Digo a los hombres que participéis igual, evidentemente no vais a poder utilizar la Lily Cup, pero se la vais a poder regalar a algunas de las mujeres que tengáis por ahí. Primera pista, atentos, las vamos colgando también en Facebook. Nació en Madrid y murió en Suiza. Su madre era modista y su padre contable. Ella comenzó a trabajar como secretaria en un diario. He de decir que Nines, esta primera pista yo creo que ya la he hecho pensando adrede para que Eva no la acierte.
Hombre, es que la verdad ahora mismo tengo
es muy genérica. Es muy genérica. Segunda pista. En el periódico conoció a mucha gente, tenía grandes inquietudes intelectuales y decidió estudiar el bachillerato.
O sea que me imagino que es una mujer del siglo XIX más o menos, por lo menos, porque si decidió estudiar el bachillerato y eso es una cosa a remarcar.
A remarcar, sí, es una cosa a remarcar. Realmente fue una mujer que se hizo a sí misma. Una gran mujer, ¿eh? La conoces perfectamente. Sexo@esradio.fm, nuestro Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. Tercera pista. Después estudió Derecho, porque comenzó a interesarse por la política. Quería defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la laicidad del Estado y la República.
Ya sé quién es, que además hicieron una serie de televisión, creo.
¿Por qué letrita empieza?
Por la C.
C. ¿Tú sabes quién es, Andrés?
No.
Hicieron una serie de televisión.
Sí,
que la interpretaba
esta mujer.
Es que se pone
tan contenta que le sale la vena en la frente.
No me acuerdo cómo se llamaba esta actriz que la interpretaba, pero
yo
sí.
Tampoco me acuerdo.
Pero ¿sabes qué te digo? Sí, una mujer que es de una secundaria, que era la hermana de Antonio Resines en La Buena Estrella.
Ah, sí, esta actriz tan...
María Boto.
No,
la hermana de Andrés Resines.
De Antonio Resines en La Buena Estrella. Sí, bueno, ha hecho
no
miles
acuerdo.
De secundarios.
Cuarta pista, señores.
Elvira Mínguez, me parece.
Elvira Mínguez, exactamente. Elvira Mínguez. Cuarta pista, fue elegida diputada por el Partido Socialista Radical, aunque ella no pudo votar por ser mujer. Participó en la Asamblea Constituyente y consiguió que en la Constitución se incluyese el derecho al voto de las mujeres. Se la conoce, de hecho, porque es la que consiguió que las mujeres votáramos. Quinta y última pista, se exilió tras la Guerra Civil y quiso volver a España en 1940, pero no pudo porque estaba procesada por pertenecer a una logia masónica. Muchos colegios, centros culturales y calles llevan su nombre. Lo que pasa es que es verdad que llevan su nombre, pero a veces no sabemos que esta mujer fue la que consiguió el derecho al voto en España para las mujeres. Bueno, pues vamos a escuchar la música que nos recomienda Nines, que dice yo pondría Clara, de Joan Baptista Jumet. Y mientras, venga, participad, a ver quién se lleva este premio de Intimina.
Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente, Clara. A la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad. Esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras dieron por sus venas.
Ya llegan respuestas, algunas acertadas y otras no. Por ejemplo, vamos a leer los que no han acertado.
Pues mira, no ha acertado Fernando, bueno, ha acertado Fernando, pero en un primer momento no aceptó a Fernando porque dijo María Moliner. Tampoco, bueno, luego lo volvió a intentar Fernando y dijo Concepción Arenal y tampoco. Y luego ya a la tercera fue la vencida,
sí.
Y lo acertó. Todos los demás lo han acertado.
Aquí en Twitter también. Karina Colado, vamos a decir quién más ha acertado. Nombres.
Natalia Cuello, Fernando Hernández también acertó. ¿Quién más? Emilio también, Ismael, Encarnación.
Bueno, pues ¿quién es esta gran mujer en la historia de esta noche? Pues es Clara Campoamor, claro que sí. Clara Campoamor, la gran Clara Campoamor.
Esa madrugada, Clara naufragó. Tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada. Y lentamente amaneció.
Y seguimos hablando de cine incestuoso con esta Fedra. Y vamos a escuchar un corte de la película, ¿no? ¿Qué corte has elegido?
Mira, en este primer corte es cuando empieza todo, cuando Balone le dice a ella que tiene que a Fedra que tiene que irse a Londres, uh-huh, porque la cosa está que arde.
Que me olvidaba felicitar por tu hijo Alexis.
Ah, sigue soltero, ¿verdad?
¿No leíste el Sandy Observer? Tuvo muy buenas críticas en la exposición de pintores jóvenes.
Eso es peor que casarse. Pero no puede ser. Alexis estudia en la Escuela de Economía de Londres. Hace 10 días pasamos el fin de semana juntos y no me dijo una palabra de pintura.
Digo que hasta te nombran a ti, espera. Elsie, ¿cogiste tú el ejemplar del Observer?
Está en mi camarote, pero me acuerdo. Me hizo mucha ilusión por ti, tío. Decía, si el joven Alexis Kirilli sigue trabajando, puede ser en la pintura lo que su ilustre padre es en la navegación.
Maldita sea, mañana me voy a Londres. No. Mañana tengo que estar en Rotterdam. Fedra. Tú irás a Londres en mi lugar.
Pero si
vas a ir a París para tu vestuario, pasa primero por Londres. Llévale a París, nos veremos ahí.
Él siempre se ha negado a verme.
Ahora es distinto. Su madre se volvió a casar y él ya es un hombre. Le gustarás. Apártalo de Londres y de sus jóvenes pintores. Le convenceremos para que pase un maravilloso verano en Grecia. Estás ansioso por tenerlo aquí, ¿verdad? Quiero a mi hijo y tú lo sabes.
¿Y qué hemos preguntado en el sexo en la calle? Porque claro, esta noche la cosa está,
¿no? Y además a la gente...
Alguna pregunta de esas que seguro que a Eva le encantan, así muy incestuosas.
La gente le molesta,
sí,
esto del incesto.
Es que es lo que más molesta, es lo que más molesta.
No les apetecía mucho...
Eva, sin embargo, tiene así siempre mucho interés.
No.
Sí, no, pero tengo interés porque también es una cosa molesta y es una cosa delicada, por eso me interesa...
Claro, pues eso yo no me ande con...
El tema de las fronteras.
No me ande con rodeos, es... ¿Qué opinión te merece el incesto?
Pues vamos allá.
A mí me parece lo peor. No estoy de acuerdo para nada con eso.
Me parece antinatura. Me parece antinatural. O sea, no.
Delicado, no lo entiendo.
Horrible, no sé. De lo peor que pueda haber en la vida.
Bueno, el incesto, pues es una cosa que no se me ha planteado nunca, pero yo creo que no es correcto. No sé si por culturas o qué, pero pienso que no es correcto.
Claro, no se te ha planteado nunca.
No es una cosa que se suele plantear, pues, por regla general. Hay gente que tiene, no sé, la posibilidad de vivirlo en carne propia, pero en general no es una cosa.
Pero
si
fíjate,
yo creo
que el incesto es algo ancestral y que luego es una cuestión educacional, ¿no? Porque evidentemente todos estamos aquí porque hemos sido mezclas de hijos a padres, de padres a hermanas, hermanos, etcétera. O sea, eso está claro. No hay una explosión natural de tantos millones de personas así como nada, ¿no? Los propios animales cometen incesto continuamente y además se suele hacer para crear y mejorar la raza. ¿Sabes lo que te quiero decir? Los reyes no era tan habitual. Hombre, no se casaban padres e hijos, pero
mira, Cleopatra con su hermano,
pero la cercanía, me refiero a la de tener hijos y tal, la cercanía es muy tal. No estaba tan mal visto, ¿no? Lo que pasa es que ya vino la religión y ahí ya...
Pero, claro, depende de...
Entrábamos en
son
otra
cuestiones
historia.
Culturales.
Es una cuestión
siempre,
cultural.
Pero ahora, fíjate, hasta hace un tiempo estaba más mal visto, por supuesto, entre padres e hijos o con hermanos, pero con primos hermanos, que finalmente a veces uno tiene relaciones que son casi como hermanos, de cercanía extrema en lo que la familia se refiere. Con primos hermanos antes nadie decía ni mu, y ahora...
Y además se pedía bula al Papa, en el caso de los católicos, y te daban la bula para poder casarte.
Y ahora, primo hermano, tampoco se ve mucho. No sé si en algún pueblo por ahí o en zonas más rurales, pero ya no es algo que
no,
esté,
no es algo común en cualquier
que esté
caso.
Aceptado. O sea, si uno se casa o se empareja con un
otra
primo hermano...
Otra cosa es que seas primo, porque en algunos pueblos casi todo el mundo es pariente.
No, primo, vale, pero digo
primo hermano.
O sea, realmente... Pero yo creo que son cuestiones... claramente culturales. De hecho, hay otras culturas en las que es más, donde son los hermanos que inician a sus hermanas vírgenes, porque consideran que va a ser menos traumático que lo haga alguien que sea ajeno a la familia, o incluso los padres, ¿no? O sea que bueno, no seré yo la que defienda el incesto, porque yo también pertenezco a esta cultura y a mí me parece una cosa inconcebible, de lo más inconcebible que hay, de hecho. Pero es cierto que somos hijos de toda una serie de parámetros
y de relaciones incestuosas, o sea, que eso está claro, ¿no? Pero fíjate, sobre todo a las chicas les molesta mucho el tema, ¿no? Vamos, no es que les moleste, no, nadie me ha insultado, pero quiero decir que cuando le preguntas por el incesto, las caras, ¿no? Como, no, tindatura, no.
A mí lo que me parece realmente, porque de todas las posibilidades sexuales que pueden llegar a molestar, por las razones que sean, el incesto realmente ahí estás tocando algo que
algo
es
muy
que...
sagrado,
algo,
¿no? Como un
sí,
límite...
Y eso es interesante.
Claro, por eso es interesante. De todas maneras, yo no me acuerdo... ¿En qué temporada hicimos un programa sobre el incesto y hablamos con un científico, con un historiador, que nos hablaba también de que el incesto también lo tenemos tan descartado a un nivel cultural porque justamente lo contrario a lo que tú decías, Andrés, o por lo menos en un momento dado de la evolución, para favorecer la mejora de la raza.
Mezclar la sangre.
Claro, mezclar las sangres, no continuar
no con personas de la familia.
La misma sangre, ¿no? Porque también se iba, pues, el riesgo que existe, ¿no? De cuando se concibe un hijo entre dos personas que tienen una consanguinidad demasiado cercana, que hay determinadas fallas que se multiplican,
genéticas.
¿No? Fallas genéticas que se hacen más grandes. Entonces, supongo que también habrá un punto... irracional que uno lo detesta como una salvaguarda de la naturaleza, ¿no?
Pero esto como todas los grandes mandamientos
claro.
Siempre tienen una base en realidad más sanitaria, claro. Que de salud que otra cosa, ¿no? En las religiones también, porque no se come la carne de cerdo.
Sí,
porque
sí.
Vino Alá y lo dijo, o porque realmente la carne de cerdo es una carne que está llena de toxinas y era la única manera de resguardar la población de una serie de enfermedades, bueno,
en un momento dado,
me refiero a hace siglos, tiñéndolo de una cuestión religiosa que era la única que un pueblo analfabeto, supersticioso, etcétera, puede llegar a asumir como realmente una prohibición, uh-huh. Por lo tanto, una manera de es salud pública. Entonces, que luego eso se convierte en algo inamovible y que parece que hay una maldición divina y que es pecaminoso y que si lo actúas como el incesto, pues efectivamente, que no nos podemos librar ni queremos librarnos de eso, también, uh-huh. Pero es verdad que da angustia.
Claro, claro, o sea, sí.
Somos incapaces de... en general, con algunas excepciones, porque el incesto sigue habiendo, de desear sexualmente o incluso más sexualmente que sentimentalmente, quizá.
No, es una cosa absolutamente sexual.
Sexualmente es que a alguien tan cercano de la familia, ¿no?
Claro,
a un padre,
porque además
a un hermano.
Suele ser gente que es a la que... Pero incluso hermanos, que los hermanos, porque una
bueno,
madre,
o un hijo.
Padre... O a un... Sí, pero entre madres e hijos, padres e hijos, hay mucha más diferencia de edad y a lo mejor pues es verdad que puede resultar algo más difícil en algunos momentos de entender. Pero entre hermanos, que son personas que suelen tener una edad mucho más similar también, por mucha relación que tú tengas con cualquiera de tus hermanos o de tus hermanas, y un amor desgarrado y un amor intenso, como probablemente no tengas hacia otra persona, incluyendo parejas en muchos casos, hay un punto que es una...
Es una barrera infrancable.
Es una barrera que no se puede permitir, pero muchas veces ya no es que no se pueda permitir el hecho de hacerlo, es que ¿quién soporta hablar de la sexualidad de sus padres? Es muy complicado encontrar a gente que sea capaz...
O imaginártelos,
que sea capaz de hablar de la sexualidad de sus padres como si fueran hombre y mujer, incluso hasta de vez en cuando de sus hermanos. Ya no es solo que tú vayas a participar activamente en esa sexualidad, sino que ni siquiera como testigo acústico soportas esa discusión. Entonces, ¿qué es lo que se alinea? ¿De qué manera se sitúan la moral, la ideología, la ética para que el sexo sea algo asqueroso?
Sí.
Asqueroso,
sí, sí.
Que además...
Reprobable.
Sí, pero algo que no puedes tolerar, que no puedes soportar, que te revuelve las tripas.
Pero de hecho yo creo que fíjate hasta qué punto, creo, no lo sé, ahora es así por elucubrar sobre esta cuestión, pero hay un momento en que el niño, en la relación con la madre, por ejemplo, el niño crece, y con el padre también, el niño crece y deja de ser niño, entra en la adolescencia, y ahí inmediatamente... hay un corte, o sea, hay un corte en que se pierde esa afectividad, ese esa cosa con el cachorro, pues de comértelo crudo, de morderlo, de besarlo, de tal. Y si se pierde, realmente no es porque se pierde ese amor, es porque tanto el adolescente como el padre está ya generando, en el momento en que hay un desarrollo sexual de ese niño, está ya generando una barrera.
Claro.
Está generando una barrera y se le estás enseñando a ese hijo. Una barrera que se va a mantener toda la vida.
Claro.
Porque eso ya se es algo que se acaba, que se pierde para siempre. Yo creo que seguramente que sí, que los adolescentes no les gusta que los padres los toquen y que refunfuñan, que lo que tú quieras, pero que también hay ese momento de escisión cultural en el que te dicen, bueno, te estás desarrollando sexualmente, se acabó ese contacto físico, está muy claro,
claro,
¿no?
Ya se
está
difunca,
muy claro,
¿no?
Tanto por parte de uno
del
como
amor.
Del otro.
Fíjate, sí, hay una serie de televisión que no sé si habéis seguido, pero que tiene millones de seguidores en todo el mundo, que es Juego de Tronos. En Juego de Tronos, una de las historias es cómo dos hermanos, o sea, una chica y un chico, no solamente están enamorados de Sería, sino que tienen tres hijos, y uno de ellos llega a ser uno de los reyes, ¿no? En ningún momento están arrepentidos. En ningún momento están arrepentidos.
Claro, está ambientado en una etapa medieval.
Sí, bueno, representa un medievo, pero están en otros mundos, sí, no son los nuestros, ¿no? Pero que quiero decirte que bueno, no lo cuentan, evidentemente, porque no estaría tampoco bien visto, pero ellos lo viven sin ningún tipo de remordimiento.
Sin embargo, hay unos estudios muy interesantes que han hecho que dicen... que dos hermanos, por ejemplo, si no saben que son hermanos y se encuentran, pon un hermano y una hermana, y se encuentran,
además,
se enamoran y tienen un deseo sexual, porque hay algo que les llama esa sangre de su sangre, ese parecerse de algún modo, ese pertenecer a la misma,
a una misma tribu,
tribu hace que tú te encuentres y que si no sabes que realmente eres hermano, tengas la libertad como para amar y desear a esa persona. Esto también es muy llamativo, claro.
Sí. Claro.
Es evidente, por otra parte, ¿no? Porque en el momento en que no hay esa barrera que establece la cultura, pero sí te reconoces como tal, ¿no? Como eso de cuando te enamoras, que dices, es que me parece como de conocerte de toda la vida, ¿no? Cómo he podido vivir sin ti hasta ahora. Es absurdo pensarlo, ¿no? Pues a lo mejor te encuentras con alguien que no sabes que es tu hermano
y por pasa primera vez es verdad.
Efectivamente. Bueno, pues tengo que hablar de un montón de cosas. De un montón de cosas. Por ejemplo, para problemas sexuales no de este tipo, porque claro...
este tipo son bastante irresolubles.
En la clínica Menorca...
O por lo menos no en la clínica Menorca.
No. Bueno, aunque tienen todo un equipo de sexólogos y de psicólogos que... Pero bueno, digamos que se ocupan más de otros problemas sexuales, como puede ser los problemas de erección, la eyaculación precoz y tantos otros. Pues deciros que es que todos estos problemas, que existen muchísimo, se resuelven. Se resuelven en el 90% de los casos. Además, se resuelven a cualquier edad, sin importar la condición física. O sea que no seáis bobos, no seáis vergonzosos y poneros en contacto con Men Solution de la Clínica Menorca en Madrid llamando a este teléfono al 91-328-0603, 91-328-0603 o visitando mensolution.es los 7 días de la semana. So young with such innocent eyes, she always dreamt of a fairy tale life and all the things that your money can't buy. And she thought that he was a wonderful guy. And suddenly things seemed to change. It was the moment she took. His name. He took his anger out on the face. She kept all of her pain locked away. Oh, mother, we're stronger for all of the tears you have shed. Oh, mother, don't look back, 'cause it'll never hurt us again. So, mother, pull through, we always pull through. Oh, mother.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Ha intentado de todo, pero ¿no hay manera de bajar su colesterol? El doctor Pérez León le ayudará a conseguirlo con Divecol Forte.
Divecol Forte ayuda a controlar y disminuir los niveles de colesterol de una forma más natural. Las propiedades de sus principios activos impiden su absorción en el intestino y ayudan a que el organismo lo elimine más rápidamente.
Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Ay, esto suena a Navidad, suena a Navidad, suena a jamón riquísimo, que cómo nos comeríamos ahora un poquito de jamón, Andrés.
Guijuelo.
De guijuelo, un jamón ibérico de cebo, además que te pueden traer loncheado y todo.
¿Eh? 30 minutos.
Sí.
Un cerdo feliz.
Sí, un cerdo feliz, claro que sí.
Los cerdos son felices.
Y todo esto regado por una botella de cava Pago de Tarsis, por ejemplo, o una botella de vino tinto Aljibe Syrah del año 2005. Y luego ya de postrecito, pues ese turrón que nos sienta fenomenal, de Guirlache, por ejemplo, el turrón típico de Aragón, o las tortas imperiales de almendra. Y mientras vamos dando buena cuenta de todas estas delicias, pues podemos ver el DVD de Federico, 6 horas de DVD. A kilo de jamón, más o menos, kilito de jamón, hora de... O sea, ¿no?
Vamos,
con entrevistas, las entrevistas maravillosas que tiene Federico en su carrera. Pues Federico, pues digo, entrevista a Carlos Herrera, a Carmen Rigal, por ejemplo, a Pedro J. Ramírez, al gran Alfredo Landa, en fin, un montón de entrevistas que os van a encantar. Todo esto por solo 150 euros. Y además, si eres socio del Club de Libertad Digital, al comprar la cesta obtendrás un descuento del 10%. ¿Cómo podéis comprarla? Pues llamando a este teléfono al 900-841028. 900-841028. Si llamáis ahora, saldrá un contestador, dejáis vuestro nombre y vuestro número de teléfono y mañana os devolverán la llamada, y si no, pues llamáis mañana en horario laboral, en horario laboral, y os atenderán directamente. Es decir, que quedan muy poquitos días para la cesta, o sea que apresuraros, porque si no, están que nos las quitan de las manos, la cesta de Libertad Digital. Y más, otro sexo en la calle. ¿Qué más has preguntado a propósito,
bueno, pues,
del incesto, Andrés?
Yo creo que vosotros lo apuntabas muy bien, ¿no? Lo de la familia, ¿no? Que a veces incluso pero quería saber yo si puedes comprender que te atraiga alguien de tu propia familia.
Puedo entender que te sientas atraído por alguien de tu familia lejano, un primo segundo, un primo tercero, pero vamos, jamás entendería que te sientas atraído por tu padre, por tu hermano o por tu tío, no lo sé. Y en el caso de que te sientas atraído, pues bueno, vale, pues no puedes hacer nada, pero vamos, de ahí a que tengas una relación sexual con él o que te cases con él, vamos, es que yo lo veo incomprensible.
No, en absoluto. Me parece, pues eso, antinatural. Sí, no me parece... No, es que no lo entiendo. No, en mi mundo no lo concibo.
No, pero de sangre entiendo, hermanos de sangre, primos de sangre. No, yo no lo entiendo porque se supone que es alguien con pues una persona con la que has tratado, has vivido, te has educado, has jugado, has vivido momentos, no sé, y el concepto de familia es un concepto muy personal que yo creo que implica otras cosas. No lo entiendo, tampoco he conocido a nadie que le haya pasado eso. A lo mejor conozco a alguien, me lo explica y pues lo llevo a entender y digo, oye, pues vale, de primeras no.
Atraerle físicamente sí, porque vamos a ver, somos como animales, ¿no? Si alguien te parece guapo, da igual que sea tu hermana que tu prima. Sobre todo, si tienes menos trato, es decir, familiares lejanos, puedo entender que incluso te puedas tener una atracción, incluso de llegar a pensártelo, porque si no tienes ninguna vinculación personal, por mucho que compartas una sangre, eso no te puede impedir que el instinto animal, como digo, influya en tus pensamientos, pero si hay una relación muy cercana, lo veo igual que otras que preguntas que tú me has, que me has hecho, de asqueroso, de etcétera, etcétera.
Sí, vamos a ver, nosotros estamos hechos de mucho de vista y, oye, te puede parecer guapa una prima o te puede parecer, me imagino... Es así, es, al fin y al cabo es una persona, es un, una mujer o es un hombre o lo que sea y te puede atraer físicamente, decir, pues oye, mi prima es guapa. O yo qué sé, es un... decir, ¿no? Por ejemplo.
Está claro.
Está claro, pero por otro lado dicen, no, bueno, es inconcebible con alguien sangre de tu sangre, pero estaba pensando que en relación a los famosos primos y a las primitas...
Los primos han dado mucho de sí
los
y
primos,
siguen dando, incluso siguen, primos hermanos.
Claro, es que no, pero digo que en ese aprendizaje sexual de la infancia, de los juegos,
y
etcétera...
Y hermanos también.
Y hermanos,
hermanos.
Anda que bah, lo que pasa es que quien es el guapo que lo cuenta. De los primos se cuenta un poco más, pero que las primeras experiencias sexuales, cuando
no, pero
digo
sexuales,
no,
sexuales no son de coitos,
no coitos,
pero
sino
sexuales
los primeros
son...
roces, juegos, los primeros juegos,
el descubrimiento, lo que
y
está
tocamientos,
contando
aunque sea un tocamiento en un codo o en un pecho, no
sí,
tiene
sí,
por qué
donde,
ser una masturbación.
Donde, sí, sí, claro, donde sea, o sea, que bueno, que es bastante común
que
sean
hermanos.
Precisamente con primos o con hermanos, en
sí,
fin,
sí.
Con la gente que tienes al, al lado, finalmente.
Y sobre todo si son primos y hermanos que tienen una edad similar, porque todo el mundo tiene un desarrollo sexual más o menos al mismo tiempo, todo el mundo empieza a tener una curiosidad y es la gente que más tienes a mano.
Efectivamente, o sea, que esto no es tan extraño.
No, 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 ni... de hecho es que es bastante común.
Sí, yo diría, bueno, no voy a decir en todos los casos, pero vamos, o sea...
Muy común.
Muy, muy común, realmente.
No, pero luego es curioso porque hay alguna respuesta de, bueno, que en todo el mundo es humano, si te puede parecer guapo o guapa tu prima, tu tal, pero claro, luego llegar a otra cosa ya es inmoral. Bueno, ya estás sintiendo una atracción, o sea, no evitas la atracción la tienes, lo que haces es reprimir tu deseo. Es distinto.
No, yo no lo sé hasta ese punto. O sea, yo, por ejemplo, como madre, te puedo decir que a mí mi hijo me parece el más guapo del mundo.
No,
pero yo no tengo un deseo.
No
puedo tener un deseo
hacia
él. Claro,
bueno,
es que te puede parecer guapo, pero no por eso tener.
No, te puede ser atractivo y tal, no sé qué, no sé cuánto, pero no se puede llegar a eso porque eso es asqueroso. Pero ya de momento hay una atracción, quiero decir, que es lo que decía antes Eva. No se conocen. Se encuentran en un lugar y vamos, que aquí te pillo, aquí te mato.
Sí, no lo sé. Lo que pasa no. Es que no, sí, es lo de que alguien te parezca guapo o feo es una cosa tremendamente racional. Yo creo que cuando va mucho más allá.
Claro.
No es algo de que se refiera a que tú ves a alguien y estéticamente te parezca atractivo y tal. Es una atracción...
Claro, porque estás sintiendo una atracción.
Piel.
Claro, es una atracción
de
piel.
Piel.
Es una atracción que, bueno, no lo sé, yo también veo que yo estoy convencida de que si mis hermanos no fueran mis hermanos, estaría perdidamente enamorada de cualquiera de ellos dos. Pero claro, ahora mismo hay algo que me lo impide. Pero si yo me encontrara a cualquiera de mis hermanos, yo ya te digo que es que me engancharía hasta la médula. Pero no sé si es porque son guapos, como objetivamente guapos, sino porque hay algo que va más allá, claro. Pero incluso desde la perspectiva de hoy por hoy de que son hermanos, no en mi caso, me refiero en general, es una cosa muy compleja.
Sí. Es muy compleja,
es una cosa
desde
muy
luego.
Compleja.
Sin embargo, es muy fácil encontrar un placer sexual con nuestros objetos de placer exquisito. Bailelo.
No son primos ni hermanos.
No son, bueno, entre ellos
son
sí,
amigos.
Pero no importa, son juguetes que
son juguetes
tienen todos
amigos.
Son todos de la misma línea de producción, Lelo, esa marca sueca. Meteros en su página web www.lelo.com, donde se pueden comprar, bueno, pues en la tienda online, en la juguetería, por ejemplo, en nuestra boutique erótica favorita, o si no, pues tenéis que participar en nuestro concurso. Esta semana regalamos el Tiani 3, que es ya la tercera versión de este de este juguetito, que es un masajeador para parejas, para ser llevado por la mujer en al hacer el amor. O sea que un lujosísimo masajeador con un nuevo diseño de silicona suave, con un motor 100% más poderoso, no te puedes ni imaginar lo que es, que además parece que no dice ni mu, Andrés, silencioso, ¿eh? Y además con el mando a distancia, tecnología Sense Motion, es decir, que si la pareja lo tiene en la mano y la mujer lo tiene colocado, pues según los movimientos de su mano, ese cacharrito se moverá de una manera o de otra en su interior. Por lo tanto, bueno, pues realmente resulta sorprendente y muy, muy divertido. Y lejos de lo que piensan muchos, es una manera de compartir un momento sexual con la pareja, y no solo, que también puede ser un momento así onanista de soledad, pero se puede y se debe.
Hombre, con el Tiani
compartir
3
en pareja.
Es mejor que haya
es mejor
personas.
Que haya dos personas, efectivamente. Bueno, pues participa en nuestro concurso, por favor, envíanos una foto de esas miles de fotos que tenéis así guardadas en el móvil, una foto de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro sexy, muy sexy, un encuentro apasionado, incluso de algún lugar donde os gustaría que eso sucediera. Y si a pie de foto nos explicáis qué sucedió en aquella ocasión, pues todavía mejor. sexo@esradio.fm es el correo donde debéis de enviarlo. sexo@esradio.fm. Y los jueves es la mañana de Federico, es decir, mañana daremos el premio. Cada semana lo damos y avisamos también a todos los que nos escucháis a través del podcast que podéis participar, porque tenemos este concurso de Lelo todas las semanas. Siempre es lo de la foto y va cambiando de juguetito, o sea que os podéis hacer un auténtico la famosa caja de juguetes Bailelo. Y vamos a saber un poquito más de esta película, Fedra. ¿Sabías qué?
¿Sabías qué?
Pues os voy a hablar un poquito más de Jules Dassin, ¿no? El responsable de este Fedra. El director de cine Jules Dassin, que moría en el 2008 y había nacido en 1911... ha pasado los anales de la historia de la cinematografía mundial fundamentalmente por sus intrigantes y desgarradoras películas de cine negro en su primera etapa artística norteamericana. Sin embargo, su actividad creativa se fue consolidando y enriqueciendo cuando, traspasando las fronteras de los Estados Unidos, dio el salto al continente europeo. Primero fue Francia el país que le abrió las puertas, pero a continuación las musas lo estaban esperando a los pies de la Acrópolis de Atenas, que conoció de la mano de la que se habría de convertir en su esposa y musa definitiva, la actriz griega Melina Mercury. Juntos fueron emprendiendo distintos proyectos, cada cual más interesante, con un denominador común: la innegable relevancia de los personajes femeninos en las antiguas tragedias griegas y la posible traslación de sus sufrimientos a los problemas cotidianos de la mujer del pasado siglo XX. En esta aventura helénica, a través de los siglos, siempre veremos como telón de fondo el emblemático y maltrecho Partenón, ya sea a través de tomas aéreas, como en Fedra, o fotografiado detrás de los protagonistas asistiendo a sus confidencias, nunca en Domingo, y a sus desamores, en Gritos de pasión. El eterno templo de la diosa Atenea parece recordar al espectador que, a pesar del paso de los siglos, el destino de cada hombre y de cada mujer sigue siendo uno y el mismo. Dacin se había formado como actor de teatro experimental en Nueva York, entrando en contacto con los textos de Brecht, Chekhov o Ibsen, entablando una amistad duradera con un jovencísimo Orson Welles. Más tarde, funda en Hollywood lo que será el germen del futuro Actor Studio de Kazan, el Actors Lab, en el que trabajará codo con codo al lado de actores como Charles Laughton, Anthony Quinn o Jessica Tandy. Pero es demasiado exigente consigo mismo y su autocrítica le lleva al convencimiento de que su camino no va por la interpretación. Así empieza a formarse como ayudante de dirección con Alfred Hitchcock y a continuación dará el paso a la dirección de una serie de películas que no le deja satisfecho, ya que la política de los estudios cinematográficos le prohíbe terminantemente escribir sus propios guiones o participar en el montaje final del material filmado. Son, por tanto, películas de encargo en las que intentará ir dejando su sello personal. Encasillado en el cine negro, introducirá algunos elementos del neorrealismo italiano al gusto de Rossellini y creará un estilo personal que los críticos empiezan a catalogar como pseudo-documental. Se trata de mostrar con gran crudeza y realismo los suburbios de las grandes ciudades, recurriendo constantemente a temas como la violencia y la justicia. La caza de brujas, conocida también como macartismo, va a salpicar su prometedora carrera en los Estados Unidos hasta el punto de forzar a Julie, a un exilio que paradójicamente le salvara de la tremenda esclavitud creativa que había padecido hasta ese momento. Así, tras el éxito abrumador de su film francés de Fifi, Dacin va a ir descubriendo paulatinamente los tesoros de la literatura neolénica y en el año 56, animado por Melina Mercury, a la que había conocido en el Festival de Cannes el año anterior, comienza las gestiones para llevar a la gran pantalla la novela más famosa del escritor cretense Nikos Kazantzakis, Zorba el griego, que terminará rodando 8 años después Mikel Kokoyannis. Sin embargo, el segundo proyecto sí se llevará a cabo felizmente al año siguiente, y se trata de la adaptación cinematográfica de otra famosa novela del mismo escritor, Cristo de nuevo crucificado, que se estrenará como El que debe morir, filmada con actores franceses y con lugareños de la isla de Creta. Esta película supone el primer fruto del amor y de la pasión que en Dacin encendieron tanto Melina como su patria y su cultura, una llama tan potente que ya nunca y desde entonces se apagará.
Un periplo bien curioso, sí, el de este director.
Sí, es un director fantástico, fantástico. A mí Jules Dacin me parece un director de una sensibilidad y además poder hacer siempre lo que le daba la gana, ¿no? Cosa que no...
Querer hacer siempre lo que le daba la gana y conseguirlo, porque otros...
dinero de donde fuese, ¿no? Y quizá estuvo en su última época demasiado inmediatizado por las actividades políticas de su mujer y solo hizo apartarse un poco de su camino cinematográfico porque ya no imaginaba ninguna película sin ella, ¿no? Uh-huh. Y eso al final pues también lo pagas, ¿no? Pero no obstante, el cine que nos ha dejado ya alguna joya maravillosa.
Bueno, pues casi nos vamos despidiendo porque tenemos un mensajito más que vamos a leer.
Pues mira, para cerrar esta tanda de mensajes de amores prohibidos, dice Nines, ¿qué es lo mejor del amor prohibido? Que no se sabe quién lo prohíbe ni por qué.
Efectivamente, Nines, ahí has estado brillante como casi siempre. Andrés, buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado.
Vamos al stripper masculino.
Vamos a hablar de una película que se llama Magic Mike.
Que de alguna forma está basada en la historia real del protagonista, de Tatum Neal, que ahora mismo es uno de los ídolos que hay en el cine de chicos, ¿no? Desde bueno, todas las películas que hace van todas como tontas a verlo. Como tontas quiero decir en el buen sentido, que me parece muy bien que vayan al cine a ver a este...
Que se van del tirón a verlo.
A este guapetón. Bueno, chicas y chicos, las cosas como son. Bueno, pero este chaval que empezó, que siempre quiso ser actor, pues para ganarse...
¿Tumnil?
Sí, pero que para conseguir un poquillo de dinero, pues se dedicó a ser stripper. Él le contó una vez...
No debemos de ser nada tontas porque ninguna de las dos sabemos quién es Tatum Neal.
Yo ahora os lo digo.
Ni me suena quién es
contó,
este señor. De hecho, la película es de Steven Soderbergh.
Sí, él le contó la historia a Soderbergh una vez y a Soderbergh le hizo gracia y llevó parte de esa historia o de esa vivencia vital del propio Tatum. Ahora os enseño quién es Tatum. Pues lo llevó al cine con un reparto de actores estupendos, algunos de ellos hoy muy en boga, y un Matthew McConaughey que está... fantástico.
¿Pero esta película cuándo se estrenó?
Se estrenó hace 2 años.
Hace 2 años, sí. Yo recuerdo que el tráiler, pero no, que no fui a verla, efectivamente.
Sí, se estrenó como hace 2 años.
Bueno, pues...
Digamos que la frase gancho es, trabaja todo el día, se lo trabajan todas las noches.
¿Qué?
Hasta ahí ya podemos...
¡Qué estrés!
Menos mal que es de Soderbergh.
Sí.
Eso quieras que no te aquieta un poco el alma.
Lo nuestro es diferente, ¿verdad, Eva? Trabaja todo el día y trabaja toda la noche.
Exactamente.
¿Verdad?
Exactamente, eso.
Y el seno...
Ese misterio, ese misterio. Ese es el misterio escondido.
Bueno, Andrés, pues la semana que viene
la
más,
que viene.
Buenas noches, y a mí, bueno, pues os tengo que contar que no hemos dicho nada de la juguetería, que seguimos teniendo el concurso que dura toda la semana hasta mañana. Podéis responder a esta pregunta en sexo@esradio.fm. Ya sabéis que la juguetería es esa boutique erótica que está ubicada en Madrid, al lado de la plaza de Alonso Martínez, en la travesera de San Mateo número 12, que hay también su curso de la juguetería en San Sebastián, Donostia, en la calle Usandizaga número 5. Y tenemos nuestra pregunta, que esta semana dicen por correo, ay, esta semana es un poquillo más difícil,
no,
es un
bueno,
poquillo más difícil, pero...
No es pregunta, es prácticamente
claro,
la respuesta que tenéis que copiar.
Efectivamente.
La pregunta es, ¿cuál es la pin-up más famosa de todos los tiempos? Lo hemos dicho en un montón de ocasiones, pero bueno, ya otra pista. El nombre de pila coincide con ese dibujito tan tutupitu.
Que tanto gusta, Eva.
De
y hay un montón de merchandising.
A mí me gusta normal, pero sí me cae bien esta señora Boop.
Esta señora Boop.
Bueno, pues su nombre de pila es el mismo que la de la pin-up más famosa de todos los tiempos. Y el producto...
Es un dibujo. No existió.
Es un... ¿Perdón?
Es un dibujo.
Es un dibujito. Y el regalo que se llevará la persona que lo acierte y gane el concurso es un lote de productos pin-up de la marca Bijou Saint Discret, una pluma, unas pezoneras con borla y un látigo muy provocativo.
Pues eso, seguid participando. sexo@esradio.fm. Un poquito de música y a la vuelta entrevista.
La censura franquista en la cartelería del cine.
No os la perdáis, porque yo creo que esto va a tener mucho, mucho interés. We'll be right back. Y aquí seguimos en Es Sexo y vamos a hablar de un libro que se acaba de publicar hace muy poquitos días, que se titula La censura franquista en el cartel de cine. Es un libro que está editado por Notorious Ediciones y tenemos aquí en el estudio con nosotros pues a su autor. Bienvenido, Llopis. Buenas noches.
Buenas noches.
Y a su editor, Guillermo Balmori. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, encantadas de teneros aquí. Y qué maravilla de libro habéis publicado. O sea, antes que nada, os felicitamos porque son uno de esos libros que no se suelen ver así en estos tiempos de crisis. Un libro grande, con una portada así dura y con unas páginas y unas ilustraciones y unas fotos a todo color, que el libro pesa como un niño recién nacido, que es lo que imagino que habrá sido, porque es un libro difícil de publicar, tanto por el contenido como por la edición.
Esa es una decisión, claro, de los editores, ¿no? En este caso de Enrique Alegrete, que es colaborador de esta casa además,
sí,
también,
sí.
Y mía, lo queríamos hacer así porque, bueno, se ha hecho con mucho cariño el libro y entendíamos que tenía que ser así. Es un libro que eminentemente visual, y entonces o era a color y que las fotos fueran grandes y se pudieran ver bien, porque hay detalles del libro, como ahora hablaremos, es comparativo. Está el cartel antes de la censura y después de la censura, y esto había que verlo en un tamaño bueno, porque a veces que el spot
se viera. Porque a veces los detalles son mínimos
y a veces son, y es lo más apasionante, ¿no? Ver cómo en una cosa tan mínima se esforzaban estos señores en cortarlo, subirlo. Entonces tenía que ser un libro grande, un libro a color y un libro, como te has dicho, que el brillo de la hoja te potencie, ¿no? La visión y la calidad de ese material, y era la manera de hacerlo. Se hacía así, o realmente yo creo que no merecía la pena hacerlo, entonces había que apostar por un formato así.
Bueno, bienvenido. Yo quería saber un poco cómo llegas a atesorar esta colección increíble, porque en este libro encontramos pues todas esas, por un lado, los pósters de todas esas películas. ¿A partir de qué años? ¿Desde los años 40 en adelante?
¿Te refieres a la censura?
No, a los pósters, al material que tú...
El material empecé a recopilarlo en el año 85.
No, pero ¿qué tipo de películas, a partir de qué año sale en este libro? Los títulos de las películas,
o sea, la película son más antigua que puede la,
a partir de los años 40 o los hay más,
pues,
antiguos,
yo,
quizá.
Empieza con el régimen de Franco en el año 1936.
Uh-huh. En adelante,
uh-huh. Efectivamente.
Bueno, pues es todo un recorrido por el cine clásico, un poco de todas las nacionalidades, y tú has conseguido esta colección donde se pueden ver pues tanto los programas de mano como los pósters de esas películas, y por lo tanto comparar el póster original con el póster que se realizó aquí en España pues durante pues eso, desde el año 86, durante toda la dictadura franquista, y por lo tanto pues toda esa censura que se fue actuando a lo largo de esos años. ¿Cómo has conseguido esta colección, tener todo este material?
Pues esto, como ya he dicho antes, empezó en el año 85. En el año 85 fue el primer cartel que yo recopilé, que me dio la idea, fue el de Camino de Santa Fe, que se verá ahí en la página. Entonces, pues un señor, en los tiempos que yo estaba en el rastro, claro, llegó una mañana de domingo y me dijo que él tenía un programa que no había visto nadie y que ningún coleccionista tenía, ¿no? Entonces yo...
Un programa de mano.
Un programa de mano, sí. Y luego se identificó y me dijo que era el dueño del cine Cordón de Burgos. Y yo, pues, me quedé alucinando en colores, ¿no? Porque yo entonces ya llevaba, pues, unos 85, llevaba ya casi 6 años manejando material, y yo ese programa que él me decía, yo no lo conocía.
Que vendías, ¿no?, en el rastro, porque sí, tenías un lugar allí.
Yo tenía un punto de venta en el rastro, ¿no? Y vendía los programas de mano, pues, para...
O sea, todo el material este, tú lo vendías.
¿Pero?
Todo el material que aparece en el libro, tú lo vendías.
Sí, sí, sí. Yo lo vendía, y compraba y vendía. Lógicamente, cuando me salía un lote o una colección de material, pues a partir de aquel momento yo fui recopilando todo lo que me parecía que tenía algo que ver con la censura, lo fui guardando. Y así durante 28 años.
O sea, que te has dedicado concretamente al coleccionismo de material que podía ser censurado, que podía haber sido censurado.
Yo coleccionaba otro tipo de cosas, otro tipo de material. Bueno, siempre hablando de programa de mano o de guía publicitaria, ¿no? Que siempre me han gustado también, ¿no? Pero en un momento dado yo me vi obligado, por la necesidad, me vi obligado a vender mi propia colección. Y de esa colección aparté todo lo que tenía reservado, o sea, todo lo que yo ya tenía contabilizado que tenía que ver con el mundo de la censura. Y bueno, pues de ahí salió un poco la idea de, con el tiempo, hacer este libro, ¿no?
Tienes ahora actualmente la única tienda que hay en Madrid que se dedica a este tipo de coleccionismo, que es Casablanca, en la calle Bailén. ¿Cómo surge, antes ya de hablar del libro, esta pasión por coleccionar material que tiene que ver con el cine?
Pues en mi caso concreto tiene que ver desde el punto de vista de que desde que yo era niño, pues siempre me ha gustado el cine, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo soy de Úbeda, de la provincia de Jaén, y en los tiempos cuando era pequeño, yo me dedicaba a ir detrás de los señores que repartían los programas de mano y los cogía, y los cogía del suelo. Y entonces, bueno, pues lo típico, ¿no?, de guardar aquello que te gustaba, ¿no? Entonces, con el tiempo, bueno, pues yo ya me vi en Madrid, y cuando un buen día, visitando el Rastro, pues veo que alguien tiene un comercio de lo que yo juntaba o guardaba o coleccionaba en aquella
hacer.
Época.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, pues aquel día pues yo descubrí una cosa insólita, ¿no? Y desde ese momento, pues yo entonces hablé en mi casa, mi madre ya me había tirado todo lo que yo tenía guardado y empecé de cero. Eso fue en el año 78.
¿Te lo había tirado?
Sí.
Qué pena,
sí,
¿no?
Es lo típico, en todas las casas. Yo luego me he dedicado a visitar, prácticamente he andado por toda España, me he hecho rutas desde Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, por todos sitios me he hecho rutas por donde había cine. Y en todos los sitios me han ido contando lo mismo.
Eso tiraban.
O sea, ¿qué? Llegaba allí, ay, yo tenía de eso muchísimo, pero mi madre los tenía en una caja de zapatos, la típica caja de zapatos, pero mi madre cuando me casé me lo tiró, o cuando nos fuimos, y eso era lo típico de que te encontraba siempre, ¿no?
Pero entonces encontrar carteles, encontrar programas de mano, ha tenido que ser un trabajo de chinos.
Trabajo de chinos y un trabajo de echar muchas horas en la carretera y muchas horas fuera de casa y fuera de la familia.
Entonces, imagino que en relación a este trabajo que has hecho de encontrar el cartel original y encontrar el cartel donde se había actuado una censura, seguro que tenías un cartel, pero te faltaba el otro. O sea, que has tenido que ir juntando,
sí,
porque aquí son parejas. Si
sí,
no
sí,
encuentras
sí, sí,
la
sí,
pareja,
sí,
la colección no tiene mucho
casos
sentido.
¿Por qué? Lo voy a explicar. Porque hay veces que yo no tengo el original, pero sé que existe, porque me lo ha comentado fulanito, ¿no? Alguien. Y yo, pues bueno, pues para empezar, pues cuando he tenido confianza con alguien, le he dicho, oye, hazme una fotocopia, por favor, hasta que yo tenga el original, ¿no? Y así me ha ocurrido muchísimas veces, de saber que existe un modelo que está censurado, pero que yo no lo tengo. Luego, con el tiempo, lo he ido consiguiendo. Porque,
y cuando lo encuentras ya es como si ganaras la lotería, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, cada vez que archivaba un programa nuevo era una razón para estar contento, ¿no?
También te han cedido, sí, ¿no? Material, coleccionistas han cedido, ¿no? Hay material cedido por otras personas.
Para el libro.
Sí, 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 para el libro.
Hay algunos modelos que yo jamás nunca he tenido, un original, por ejemplo, La Dama de Trinidad.
Que tiene la camiseta en vez de...
Sí, sí. Ese es solamente lo único que he conseguido en treinta y tantos años que llevo con esto, es una triste fotocopia que alguien me ha hecho, un señor de Barcelona que me lo hizo. Y algún caso más, ¿eh? No he mencionado La Dama de Trinidad por decir uno concreto, ¿no? Pero hay varios casos y que...
Y Guillermo, ¿cómo llega a ti la posibilidad? Porque tú eres un amante también del cine, y has publicado otros libros que tienen que ver sí. con este arte. ¿Cómo llega a ti la posibilidad de,
pues nosotros,
de realizar este libro?
La verdad es que llega más a través de mi socio, porque mi socio, que es coleccionista de programas, ¿verdad? De fotos.
Ah,
es cliente mío también.
Sí, sí, sí.
Que es Enrique Alegrete, que, sí. que es, ya digo, trabaja aquí en sí. esta casa también, o sea, es colaborador. Pues él colecciona pues, programas, fotos, de todo. Tiene un archivo realmente bueno. impresionante. Y nosotros, es el archivo, digamos, de la editorial nuestra, de Notorious, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que te compra a ti muchas, ¿verdad? Bienvenido.
Y luego se nota en los libros que hace.
Claro, entonces el material siempre nosotros lo utilizamos de primero. Nosotros no nos gusta, hay gente que escanea de otros libros. Nosotros tiene que ser el material. Además, procuramos que siempre el material sea inédito. Quiero decir, no repetimos nunca una foto que hayamos sacado en otro libro nuestro, y procuramos que esa foto no haya sido publicada en España, no sé, que sea estrictamente necesario, ¿no? Entonces, la verdad es que pues hablándolo con él y contándonos estas cosas, pues la verdad, fíjate, lo está contando y apetece publicarlo realmente con lo que te cuenta, ¿no? Y entonces, pues nosotros nos apetecía mucho mucho hacerlo, porque además era una cosa que realmente es curiosa, porque no se ha hablado, hay libros de censura franquista en general, que cuentan lo de Mogambo típico, ¿no? Y estas cosas, pero de cartelería, claro, es una cosa muy muy curiosa, y no se había hecho un libro en condiciones que dijeras esto, además, que es historia de España, ¿no? Aparte de ser un libro de cine, y nos parecía muy interesante, nos parecía muy, muy divertido, porque cuando él nos enseñaba pues los primeros bocetos que nosotros vimos, la verdad es que es muy divertido, y es un libro que o sea, es un material, quiero decir, que comparado y bien estructurado, creo que puede hacer pues desde la sonrisa que te puede llevar al propio coleccionismo, que atrapa mucho tipo de público, no solamente el
cine. Y además también te das cuenta de que la censura iba mucho más allá del contenido, hasta los propios títulos, que a mí me ha llamado muchísimo la atención, o cuando determinados actores o actrices estaban vetadas por... O sea, te das cuenta de todos los brazos que tenía la censura, que no sé.
Sí, vamos a hablar un poco de ellos, ¿no? De esos brazos, porque a veces pensamos que es solo la imagen, y sin embargo, como ha dicho Eva, están por un lado los actores o las actrices que se habían
posicionado
a favor de la República. Por lo tanto, sistemáticamente se eliminaban sus nombres de la cartelería.
Lo curioso, además, es que se eliminaban los nombres y no los rostros, ¿verdad? Que
no,
es una cosa curiosa, podías ver la cara
de ellos.
Es algo
que yo todavía...
Pero actrices de la talla de Joan Crawford, por ejemplo, que es llamativo, o Bette Davis, o sea, grandes actrices.
Que fue uno de los más damnificados que hubo. Y mucha gente, el propio Charles Chaplin,
que le llamaban Carlitos, según he leído,
le ponían un interrogante en la cabeza, un interrogante de... y o sea eso, es,
pero
es
el increíble. Hecho ya no es solo que no apareciera su foto, sino que se siguieran visionando las películas aquí, ¿no? Ya no solo que no pongas su nombre o que no pongas su foto en el cartel, si tú tienes la posibilidad luego de ir al cine, claro, y ver a esa persona en acción, es mucho más grave que el hecho de saber cómo se llama, ¿no?
Pero
verlo...
aquí de lo que se trataba era de que no apareciera el nombre.
De todas maneras, yo también tengo una teoría al respecto de eso. Pues te das cuenta, en la mayor, por ejemplo, Joan Crawford, las películas de los años 40, una vez que ya había ganado Franco, se estrenaron relativamente poquitas. Lo que pasa es que se reestrenaban las que se habían estrenado ya, o sea, se volvían a estrenar las de antes de la guerra, ¿no? Entonces, como ese material ya estaba hecho y estaba ya doblado y estaba, se aprovechaba, entiendo yo. Pero luego, estos actores, muchas películas de Joan Crawford de los años, mediados de los 40, algunas se estrenaban, pero otras muchas no se estrenaron. Entonces, yo creo que a lo mejor era porque, como ya estaban estrenadas, pues era por aprovechar el material que se tenía.
Claro,
pero...
o sea, la censura actuaba en la cartelería, que claro. Parece en realidad lo más ingenuo de todas claro. Las posibilidades, pero ciertamente, pues... hay películas que nunca se llegaron a escenar y que se estrenaron a lo mejor
claro.
20 años después con enorme éxito, o te ibas a claro. Perpiñán a
sí,
verlas,
sí, sí.
¿No?
Pero yo vamos, es una teoría mía, ¿eh? Porque si yo cogí precisamente con este tema la filmografía de Joan Crawford, y es curioso cómo hasta el año 36 se estrena todo lo de Joan Crawford, y a partir del 39 se estrena muy poquito de Joan Crawford. Luego ya en los años 50 ya parece que se olvida, porque sí que es verdad que en los años 50 estos nombres volvían otra vez a los carteles. O sea, eso de censurar los nombres era en los años 30, 40, luego ya en los 50
sí, cuando
todos
ya
otra
se,
vez,
se iba
ya
diluyendo
se había olvidado, ¿no?
la cosa
y volvieron
por etapas, sí.
Más maneras de censurar, que quizá es la que resulta más graciosa, porque es un poco en la comparación de las imágenes encontrar el error, porque a veces no es tan evidente, ¿no? Censurar la imagen, es decir, subir el escote,
tapar
la pierna, tapar carne, exactamente. Y a veces lo miras y te parece casi casi igual, y luego dices, no, claro, ya no hay escote o ya no
parecen
hay
las siete diferencias, pierna, ¿no? De los,
sí, el juego de las siete diferencias, sí, sí. ¿No? Sí. O el bikini, en lugar de ser
es increíble, sí, sí.
Pequeño, es así como más...
Que a veces piensas, la mente calenturienta la tenían ellos, no, no los que lo veían, porque estar ahí pendientes... Sí,
sí, porque al resto no le daban opción para que pudieran imaginar.
Y también cosas muy mal redibujadas, ¿no?
O muy como... bien, ¿eh?
O muy bien.
Hay verdaderas obras de arte, ¿eh?
Pero eso es lo que yo estaba pensando cuando veía todos estos carteles. Hablamos del retoque fotográfico ahora mismo, pero ¿cómo se retocaba?
Eso tiene una aplicación.
Sin Photoshop, ¿eh? Sin Photoshop.
Me imagino que sin Photoshop, por yo supuesto, también lo pero he pensado. horas de trabajo.
Y una
perfección, ¿no?
Increíble.
Eso tiene una aplicación y bastante lógica, ¿eh? O sea, por ejemplo, cuando el producto era para venderlo y no había, en el caso de los carteles, por ejemplo, pues... había que estrenar la película y a lo mejor disponían de muy poquísimo tiempo. Y entonces pues se limitaban pues a hacer el clásico tachón, pum, pum, y ya está. Luego, cuando se trata de postales, de cromos, de revistas, de información cinematográfica a través de los carteles o de las fotografías, y había un tiempo para hacerlo, pues entonces ahí se esmeraba y hacían verdadera maravilla. Ahí se puede ver en el apartado que hay de la... donde aparecen las actrices en postales y en cromo, ahí se puede apreciar el trabajo, que es digno de mención, ¿eh? porque era un trabajo artesanal.
Porque también tenían otra... ilustradores, tenían a fotógrafos. ¿Quién hacía ese tipo de trabajo? Porque es un trabajo que requiere de un nivel de profesionalidad extrema, ¿eh?
Exactamente, no sabemos quién lo hacía, pero se supone pues que habría un estudio y que habría un equipo de gente trabajando que ya se dedicaría a hacer ese tipo de trabajos. Y en lo que respecta al cine, pues eso ya pues en cada ciudad, en cada momento, en cada provincia, en cada localidad, pues me imagino que habría alguien que se dedicara a hacer eso.
Eso nos lleva más a la censura local, ¿verdad? La censura local, que es la más cutre, todos esos tachones y todo eso.
Los tachones y también el sello del cine. De gran éxito justo en el pecho de la señora o en el beso.
Y luego está la anécdota que me contó este señor que hemos hablado antes, el del dueño del cine Cordón, que él me dijo que a él no le gustaba y me dijo así textualmente, me dice, pero no te creas que esto, que lo que yo te estoy hablando es un tachón así como hacen todos y como hacían los demás, no, una cosa artesanal. Y yo, bueno, pues a ver cuándo me trae este señor esto que me está diciendo. Y así estuve un mes esperando y mirando de reojo a ver si le veía aparecer por algún lado, hasta que apareció. Y cuando lo vi, verdaderamente, o sea, este señor, el arzobispado de Burgos le obligó, por decirlo de alguna manera, a que el beso que le está dando Errol Flynn a Olivia de Havilland, que es un beso, pues, y que, bueno, buscarle las vueltas a ese beso...
No es ni en la boca, ¿eh?
El arzobispado de Burgos consideró que se lo está dando la oreja, y que aquello era pecaminoso y que había que... Lo curioso es que valió para el resto de los españoles. O sea, ese programa que estamos hablando se repartió en toda España. Lo vieron todos los españoles menos
Burgos.
Y en Burgos no lo vieron. Y este señor me dijo a mí que había que lo mandó a la imprenta a que le pusiera un sello, pero no un sello cualquiera, sino un sello con el nombre del cine. Y
el tampón del cine.
Sí, sí, es
como un tampón. Bueno, ellos lo harían.
Está contando bienvenido, está en el libro.
Sí, está en el libro y se ve que es un sello que es lo mejor que está hecho ahora mismo de censura local, es lo más visible. Y fue porque él dijo que quería que lo hicieran así, que hicieran una cosa que al mismo tiempo que no estropeara el programa.
Bueno, un poquito de música y seguimos hablando de la censura franquista en el cine.
Un rayo de sol, la 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 me trajo tu amor. Sol, oh, 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 a mi corazón, oh.
Sha-la-la-la-la, oh-oh-oh. Sha-la-la-la-la, oh-oh-oh. Sha-la-la-la-la, oh-oh-oh. Sha-la-la-la-la, oh-oh-oh. La-la-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la. Y quiero ser parte tuya, dentro de ti siempre estar, ser quien construya tu alegría y felicidad, seré quien vele tu sueño.
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Es Radio y guijuelodirecto.es les ofrecen una exclusiva cesta de Navidad. Llame al 900 84 10 28 y consiga por 150 euros
un jamón ibérico de Recebo con denominación de origen Guijuelo,
una botella de cava Pago de Tarsis de Requena,
una botella de vino tinto Aljibes,
dos cajas de turrón artesanal de Teruel Marquesán,
el DVD Entrevistas Inolvidables de Federico Jiménez Los Santos con 6 horas de grabación.
Cómprela por solo 150 euros llamando al 900-84-1028. 900-84-1028.
Descuento del 10% para socios del Club Libertad Digitales Radio.
La censura franquista ya no la podemos controlar porque por fortuna se acabó, pero los niveles de colesterol, pues sí, es importante seguir una dieta adecuada y hacer algo de ejercicio, pero además podemos tener una ayuda extra con Divecol Forte. Lo primero que tienes que saber es que es un producto completamente natural que nos ayuda a disminuir la absorción del colesterol, el que llamamos malo. O sea que no olvides utilizar Divecol Forte, que es de Laboratorios Mundo Natural. Lo encontrarás en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Y seguimos hablando de este maravilloso libro, La censura franquista, en el cartel de cine, hecho por Bienvenido Llopis y editado por Notorious Ediciones. Tenemos aquí tanto a Guillermo, editor, como a Bienvenido. Y nada, estamos charlando pues de las muchas caras de la censura franquista en lo que al cine se refiere. Por ejemplo, decíamos, la idea de cambiar los títulos, porque los títulos pues no resultaban pues a lo mejor adecuados para la idea que tenían los censores. Vamos a hacer un juego, de decir un título y el título original y el título que se llegó a poner en España, para hacernos una idea, para que los oyentes se hagan una idea de hasta qué punto se podían llegar a cambiar. Por ejemplo, Bienvenido.
Pues se me ocurre varios, ¿no? por ejemplo, la película En la mitad de la noche empezó a llamarse Otro amor en su vida.
Claro, porque En la mitad de la noche era ya un poco
demasiado, bueno, misterioso.
Inquietante. Sí, bueno, las cosas que se hacen en la mitad de, claro, la noche no son buenas. Ventosa.
Y bueno, ya estaban los años 60 y se estrenó la película con ese título. Lo que era imperdonable era que la película se pudiera llamar Otro amor en su vida.
Otro, dime otro
o sea,
título.
Es que, no sé,
La zorra, por ejemplo. Sí, la zorra, ¿cómo se llamó aquí?
Se llamó Corazón Salvaje.
Corazón Salvaje. Otro, por ejemplo, que en el que estaba pensando. La mujer codiciada.
¿Cómo se llamó?
Astucia de mujer.
La vida de Diana de Poitiers, además.
O hay uno muy gracioso que es una película que interpreta Lola Flores,
en
La Monja.
Es buenísimo.
La Monja, sí. Alegría.
La monja gitana. Es como era al principio.
La hermana Alegría.
Una monja, la monja no podía ser gitana.
En realidad, la monja tampoco, gitana. Yo nunca hubiera pensado que La monja gitana hubiera sido factible de ser censurado.
Sí, sí, ¿no? Pero de lo que se trataba era de que no estuviera en el título, porque luego resulta que a ella no la podía quitar.
No, claro, claro. Ella era monja y era gitana.
Era una cosa que no podía.
No.
Otro tipo de censura que todavía no hemos nombrado y que se puede ver en este libro es la, o sea, no otro tipo de censura, sino las maneras de burlar la censura, porque si bien es cierto que la censura obviamente no ha sido nada positivo, porque cualquier censura pues no lo es, pero sí genera a su alrededor una picaresca y una creatividad que te lleva a conseguir, en algunos casos, saltártela, pero de una manera increíble, como esa película de Olivia de Havilland, ¿cómo se llama esa?
El Caballero Adverso.
El Caballero Adverso, donde sale una pareja, Olivia de Havilland y su pareja, que no recuerdo ahora.
Henry March.
Exactamente, que están abrazados, es una imagen un poco a lo así muy romántica, sí. Pero en realidad están enmarcados en un pene.
Sí.
En un pene con sus testículos, en un pene erecto y con su uretra incluso.
Sí.
Y el prepucio y...
Y todo, y todo.
Todo perfectamente
está totalmente
parece una broma,
es un miembro
pero...
dividido en toda regla, vamos. Lo miras por delante o lo miras por detrás. Incluso si lo miras por detrás, todavía se aprecia mejor.
Se aprecia.
Que ese programa, que yo soy coleccionista, no como él, yo soy coleccionista mínimo, vamos, de los del montón, ¿no?
Sí.
Y yo ese programa lo he tenido toda la vida y nunca me había dado cuenta hasta que me lo explicó él. Yo veía un programa de cine, muy bonito, con un adorno y tal, pero hasta que, o sea, yo no había caído. Yo creo que la mayor parte de la gente no. Yo lo he comentado con más gente y nadie había caído.
Pero
habrá
es una manera de burlar la censura, sí. O es esto que dicen que hacen en publicidad para dar un mensaje subliminal.
No. Los dibujantes estarían muy hartos ya de que les echaran para atrás sus trabajos y estarían dándole vueltas a la cabeza a ver cómo se la podían clavar a la censura, así hablando mal y pronto. Y concretamente de este que estamos hablando, del Caballero Alvese, la persona que lo hizo, que es anónima, que no sabemos quién lo hizo, estudió incluso la forma de llamar menos la atención, que era haciéndolo sobre una película de aventuras, que normalmente la película de aventuras, el género de aventura no se miraba como podía ser pues el género social, político, eclesiástico, entonces se miraba como con más rapidez, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces eligió una película que, como podía haber elegido otra, pero sabía que ya positivamente de que no se lo iban a mirar con lupa como podía mirárselo con otro tipo de género, ¿no? Y le salió bordado, la verdad. O sea, él formó...
Bueno, son como unas bromas realmente, sí, que no se dieran cuenta de cosas que resultan evidentes, o por lo menos evidentes para alguien que está buscando, claro, eso, ¿no? Porque estamos hablando muchas veces de cuestiones que tienen que ver con el sexo y con el erotismo y con la sensualidad. Aparte de las cuestiones ya directamente políticas, como hemos nombrado antes, de actores que venían censurados por sus ideas, por su ideología, por haber apoyado pues lo que no se debía apoyar en esa época y demás. Pero aquí estamos hablando que prácticamente la censura se centraba
En la carne,
que es de lo más bonito que hay en el cine, además, ¿no?
Esa era la obsesión principal de los censores, era la carne. Había que tapar cualquier cosa.
Y luego hay una cosa que a mí me ha llamado la atención también, y es que tapan un escote, yo que sé, de Gina Lollobrigida, porque está demasiado pronunciado. Pero es de más a menos, ¿no? Porque quiero decir, en realidad, cuando hay un cartel donde hay una mujer en bikini, lo único que haces es subirle un poco, hacer el bikini un poco más grande, pero no la tapas completamente.
Pero eso también depende,
o sea, que es
depende
un poco
de la época,
¿no?
Claro, ten en cuenta que el
pero
bikini...
Pero es un poco...
Claro.
Porque entonces ya enseñas el ombligo, pero no enseñas...
Sí.
Es un poco...
Yo soy de otra manera, fíjate, yo lo comentaba con Bienvenido, que realmente la censura, vamos, es mi opinión personal, hacia el final, realmente la censura era laxa, vamos, se permitía...
Un poco ridícula ya.
No, ya era que se permitía, es que decir, que a veces que dices, pero aquí había censura y han permitido esto, o sea, que a veces te choca, ¿no?, que hayan permitido ya... Me refiero a los años, primeros años 70, una cosa así. Pero realmente yo creo que la censura gorda, esa que dices tú, yo creo que sería más o menos hasta los años 50.
40, 50.
Desde principios de los 40 hasta el año 52, hasta que entró José María... ¿cómo se llama este señor? Que se me olvida. García Escudero. en el año 52, que entraba como director general de cinematografía entonces. Y precisamente ese toque de apertura que dio en ese momento le costó el cargo. Estuvo un año solamente. Luego se reincorporó en el año 62 y estuvo hasta el 68. Y ahí ya sí que vino una bocanada de aire fresco para que los pintores, los cinematógrafos, que todo el mundo ya viera la censura como que estaba en plena decadencia. Y lo que pasa es que, claro, se seguía censurando, pero ya sin ese rigor anterior, ¿no? Y, bueno, de hecho, la censura, incluso después de morir Franco, aún se siguió censurando.
Sí, y también sale en el libro que está dedicado que
podríamos,
a eso.
Podríamos haberlo hecho mucho más amplio, pero bueno, como el libro, el tema del libro es la censura franquista, tampoco hemos querido extendernos.
Bueno, podría ser una segunda parte, ¿no? Porque sí, también toda esa etapa.
Perfectamente, sí.
Porque luego se da paso al destape sí. y a todo. Pero
lo que pasa es que conmigo que ya no cuenten, ¿no?
Con el destape ya no te conmigo gusta, ¿no? Y lo dices además en el libro.
A mí me podría, si alguien me dijera a mí que habría que hacer ese tipo de censura, yo lo haría, pero yo me pondría enfermo de pensar lo que ha pasado por mi mano y que ya no lo tengo.
Porque lo has vendido.
Claro, porque yo nunca me he planteado el hacer un libro de la censura después de Franco. Solamente me he centrado en lo.
Pero realmente es una censura, vamos, yo el material que se ve ahí, que yo también he visto, es una censura fea. Que es una,
sí.
Es
bueno, porque foto, son. Sí. Claro, no hay ninguna creatividad
no hay,
en realidad.
No
pues exponer una estrella en el pezón, claro, o una banda negra. Sí,
sí. Y fotos feas no cuidadas. Sí. Que es decir, es una cosa no muy estética. Y no son estrellas conocidas. La gracia aquí es que ves a Wagner, ves a Marilyn Monroe, ves a... Pero cuando dices,
bueno, con Marilyn Monroe se cebaron, ¿eh?
Hay una postal...
Parecía mucho, ¿no? Y Marilyn Monroe era pues muy icono sexual, pero a veces le ponen de cada vestido y de cada... Que la pobre está fea.
Claro, es que una mujer con esos pechos tan prominentes, en cuanto le subes el escote hasta...
Claro, le queda mal.
Le queda fatal,
La revista de Sisi.
Sí.
Bueno, eso, lo de esa revista...
Con Cary Grant, ¿ha visto la fotografía que aparece con Cary Grant?
Sí.
Al borde de una piscina.
Sí.
Como la han vestido.
Sí, no, es una cosa...
Encima la hacían parecer una hortera con la que la ponía, porque como fue una
exactamente,
mujer vestida así.
Exactamente, que no pegaba ni con su estilo, pero ni siquiera a nivel estético puede tener ningún tipo de interés. Porque una cosa es la censura de los carteles de cine, que estamos hablando de ficción, y otra cosa es una revista, una supuesta revista del corazón, ¿no? Porque era una especie de revista del corazón, donde las fotos, que son reales, ¿no? O reproducen un instante real... también las cambian y las modifican, ya estás metiendo mano ya en otro...
¿no? Y todo encima.
Y bueno, tu estilismo, realmente lo que pasó, me parece incluso más grave, ¿no? Una cosa es que tú hagas un cartel y cambies el color o estés trabajando con un elemento de ficción, y otra cosa es que una foto que reproduce, una situación real, es un reportaje... Y eso ya
el concepto
cambia.
Del reportaje,
claro. Concepto reportaje, ¿no?
Pues que es verdad que la revista documental. Sí, que eso es una revista para público juvenil, para chicas jóvenes. Y por lo visto ahí, tú me lo contaste, ¿no? Claro, eso se censuraba más todavía. Quizás esa foto de Marilyn, ¿no?
Porque podía ser algo pedagógicamente erróneo.
Un tipo de gente
para crear
muy
vulnerable, por así
claro,
decirlo.
Claro.
Sí. Y entonces eso lo miraban muchísimo más.
Y, por supuesto, las actrices que luego se vieran con vestuarios que no tenían nada que ver con el original, ¿se quejaban o ponían algún tipo de grito en algún cielo o no?
Pues yo tengo oído de, por ejemplo, Sara Montiel, que mi compañero, ahora ya no es porque ya se ha jubilado, pero ha sido compañero y socio mío durante más de 20 años, tiene... No es una gran amistad con Sara Montiel, pero la conoció de hacía mucho tiempo y de verla e incluso de hablar con ella. Y parece ser que a ella le hacía mucha gracia lo de... el verse, por ejemplo, retocada, ¿no?
Claro, pero una cosa sí. es Sara Montiel, que incluso pero llega a enterarse, claro. Pero yo creo que actrices o actores de la talla de Ava Gardner o de Joan Crawford.
Ava Gardner, mejor sí.
Precisamente Ava Gardner sí, pero quiero decir que en España. Quiero decir que en realidad España, pues dentro del.
Es que esos dos casos, exactamente Ava Gardner, que vivió muchísimo tiempo en España, y Rita Hayworth, que tenía que su padre era malagueño, pues a lo mejor ellas dos igual sí que se han enterado.
Seguro que le daba completamente igual lo que hacían o dejaban de hacer en España, sería una anécdota pues
¿sí?
dentro de
bueno,
su carrera.
Bueno, no lo sé, hoy por hoy seguro que sí que pondría el grito en el cielo.
Hoy por hoy sí, pero entonces imagínate la industria de Hollywood era...
A mí, hablando de Rita Hayworth, lo comentaba con Bienvenido el otro día, siempre me ha extrañado cómo se llegó a estrenar Gilda, porque con todo esto que sí. vemos, que se censuraba por nada, el argumento de Gilda además... a mí es curioso porque el programa de cine español no solamente ya es el guante o lo que sea, es que sale un señor dando una tortalla en la cara en el programa. Es decir, esto,
de hecho, tú fíjate que Gilda eso... todavía, si compras ahora el DVD, a mí me llamó la atención, sale recomendada para mayores de 18. Verdad, de 18, Gilda. Y es curioso porque hay películas que están recomendadas para mayores de 7
que
a mí me parecen infinitamente más violentas que Gilda.
Pero Gilda es que aparte nos quedamos siempre con la escena del guante y tal, pero es que el argumento es duro para esa época. Es decir, por cosas menos, hoy no, pero en la época, por cosas mucho menores no se estrenaban películas y Gilda tenía todas las papeletas para no haberse estrenado. Lo curioso es que se llegase a estrenar.
Hay también una foto censurada aquí de Gilda, además es un poco absurda porque claro, el traje de Gilda es el
precioso.
Traje negro de claro. Gilda es
todo el mundo conoce.
Todo el mundo, o sea, si uno piensa en Rita Hayworth la ves así, no la ves de otra manera y sin embargo efectivamente la censuran y aquí sale esa foto y le ponen como unos tirantes, ¿no? Como casi media manga, o sea, casi media manga tapándole media manga tapándole el hombro, que es como dices, sí, pero sabe. Esto no tiene ningún sentido, sí. ¿No? Porque además, bueno, lo que decía Eva, luego en la película evidentemente claro. no pintan claro, otro fotograma.
No sabemos qué versión se estrenaría. Que
esa es otra cuestión. Esa es una cuestión interesante porque, claro, aquí nos estamos remitiendo al contenido del libro, que es la cartelería, los programas de mano, etcétera, pero también hay otro apartado que es interesantísimo y que ha generado también ríos de tinta e incluso películas como... Cinema Paradiso, ¿no?
Madre
Cinema
Gilda,
Paraíso.
Por ejemplo, la película esta,
Madre Gilda también. Este, en que
decían incluso, yo le digo que Franco le gustaba tanto Rita Hayworth que presionaba, ¿no? Para que se...
Pero cómo cortaban a tijera, claro. Además. Sí, sí, o sea, sí. cómo... Bueno, en Cinema Paraíso se ven todos los cortes de esos besos, sí,
censura,
uno tras
sí.
otro, que yo, es el momento más emocionante de la película.
Sí.
Quiero hacer un apunte respecto a... Ahora que estamos hablando de Gilda, tengo entendido... que las productoras que también apretaban a los empresarios españoles, por ejemplo, había una película que había que estrenar Gilda, tenía problemas de censura, pero había una presión de las productoras, por ejemplo, sí, amenazando, por ejemplo, que si no se estrenaba Gilda, que se olvidara de tal película y de aquella, o de este catálogo completo, ¿entiendes? Y entonces, claro, pues tenía... Y igual, claro, había ahí alguien que metiera mano, que tuviera el poder de enfrentarse a la censura o a quien fuera, a quien correspondiera, ¿no?
Y igual decir, le quitaban todo el resto del catálogo de ese año.
Eso lo tengo yo oído y que muchas de las películas, y sobre todo cuando se trata de grandes productoras como son la Warner, en este caso Columbia. Y
que era un pack. Si te llevas Gilda, te llevas estas dos. Si no te llevas Gilda, ninguna.
Y entonces, claro, pues los...
Como pasa ahora también.
Exactamente igual.
Los empresarios pues deberían decir, bueno, es que esto es la ruina, ¿no? Porque si no me dejan estrenar Gilda, no voy a de este catálogo no voy a coger nada, ¿no?
Oye, que dejaron de que se estrenara Gilda, ¿no?
Y además aquí fue un acontecimiento, vamos, de los que se recuerdan más en la posguerra, creo, el estreno de Gilda.
Bueno, es que tenía entonces el cine una importancia que no tiene ahora, luego. O sea, era realmente lo que tú has dicho, un acontecimiento, ¿no?
Se estrenó además 2 años después, la película es del año 46.
Yo recuerdo siempre que así nuestros mayores siempre dicen, los que en mi familia, ¿no? Los que les ha gustado el cine, los que les ha gustado mucho el cine, recuerdan exactamente en qué, no sé, mi padre, mi abuela, mi tal... ¿En qué cine vieron tal película? ¿En qué año? Porque realmente era algo, bueno, se estrena Hilda o se estrena Lo que el viento se llevó, era como el día que vas a ver esto, ¿no? Esto, claro, se ha perdido por completo.
Que ahora duran una semana y poco más, ahí estaban meses.
Bueno, pero de hecho, Guillermo, cuando yo estaba cuando yo era pequeña, los cines de la Gran Vía todavía tenían los carteles de 15 meses, 2 años, etcétera. Es que era todo.
Eso ya nada.
Tampoco ha pasado tanto tiempo.
No ha pasado nada de tiempo.
O sea que es que ha cambiado.
Y lo que nos queda por cambiar.
Sí.
Lo dijo en su momento. Lo dijo Víctor Erice, el cine acaba con el siglo. Y si no, por lo menos el concepto que tenemos de él.
Víctor Erice es uno de nuestros grandes optimistas. Vamos con un poco de música.
Intentado de todo, pero ¿no hay manera de bajar su colesterol? El doctor Pérez León le ayudará a conseguirlo con Divecol Forte.
Divecol Forte ayuda a controlar y disminuir los niveles de colesterol de una forma más natural. Las propiedades de sus principios activos impiden su absorción en el intestino y ayudan a que el organismo lo elimine más rápidamente.
Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Seguimos hablando de la censura franquista en el cartel de cine este libro que se acaba de editar y que yo creo que es un espléndido regalo para estas Navidades. Desde luego, para todos los amantes del cine es un regalo que consistente, ¿eh?
Con esa idea se ha sacado ahora precisamente.
Claro,
y además nosotros hemos planteado, aparte de los amantes del cine, que evidentemente, o los coleccionistas de cosas del cine, yo creo que para los amantes de la historia de España, ¿no? Que es historia de España. Y es un libro que cuenta mucho, ¿no? Cuenta mucho de aparte sociológicamente, te habla mucho de muchas cosas.
Pero además que es que son como tesoros. Tesoros de programas de mano que han ido pasando por la historia de España. A mí me hizo muchísima gracia el hecho de que no solo hay una censura, que dentro de la censura también hay diferentes capas, que está la censura que se hacía hacia los comerciales de las películas, y luego era una cosa mucho más laxa, porque claro, había que vender la película, y luego había otra censura que era ya de cara al público, que era donde la tijera ya se metía más a conciencia. Yo nunca me hubiera planteado que había diferentes niveles la censura. Pensaba que se censuraba porque nadie éticamente tenía la posibilidad de verlo, porque era una cosa nefasta. Pero ya también habla de la hipocresía de la propia censura, ¿no?
La censura tiene dos partes. La que es para empresarios y la que es para el público en general. Entonces, una guía publicitaria que de régimen interno, digamos, para manipular el cinematógrafo, pues ahí se permitía unas licencias que luego para el público en general ya se quitaban directamente. Entonces, por ejemplo, tenemos catálogos, que eran las típicas listas de material que hacían las distribuidoras para ofrecerlas a los empresarios y que los empresarios compraran las películas. Entonces, le mandaban un muestrario, que es el catálogo, llamado catálogo o lista de material, y ahí venían anunciadas todas las películas del año. Por ejemplo, el año 1948, y venían 24 películas. En esos diseños había, en casi todos los catálogos, un 30 o un 40%, con unas imágenes bastante atrevidas. Entonces, ¿qué pasaba? Que para el empresario valía, pero luego ya cuando había que hacer cuando ya se conseguía la película y había que hacer la cartelería y el programa de mano, pues entonces ya había que pensar en un diseño distinto, porque ese la censura no lo permite.
No lo permitía.
O lo permite siempre y cuando se retoque. O sea, el típico retoque, es decir, bueno, pues esto se hace, pero aquí hay que quitar, aquí hay que bajar y aquí hay que poner, ¿no? Y eso es una censura paralela a la general de... O sea, que digamos que hay... Bueno, luego hay otra censura, que es la censura de la censura, que ya hemos hablado antes algo, que es la censura local. Un cartel, la censura general lo admite como que no tiene nada punible.
Sí, luego llega
y llega a un determinado punto de España y llega un señor o un
que dice,
en este caso,
esto
pues,
no puede ser.
Hemos hablado del arzobispado de Burgos, uh-huh. Lo puede ser el clásico cura del pueblo, que como hemos visto en Cinema Paradiso, ¿no?
Sí,
que
sí,
se
sí,
ve
sí, sí.
Que
sí,
está
sí.
Con la campanilla, tiling, 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 eso sí, eso no. Y ahí llegaba y decía, pues esto no. Y entonces ahí, de ahí donde viene la censura local. Y la censura local...
Censura de la censura.
De hecho,
o sea, que le llamamos la censura de la censura.
De hecho, en censura no ya de cartelería, sino de imágenes, o sea, en los tijeretazos de las imágenes, ahora se nota mucho cuando se ven películas antiguas, porque hay momentos que hay salto de doblaje, ¿no?
Sí, sí.
Y muchas veces la gente no lo sabe y dice, pero bueno, ¿por qué le cambia la voz a los actores? Y claro,
determinar por qué, y a veces que no, hay veces que sí, que ves que hay un beso, que dicen algo.
También me fijo muchísimo en
esto. ¿Esto por qué?
¿Por qué lo habrán quitado? Sí. Pero yo he llegado a la conclusión, y a lo mejor me equivoco por completo, que lo han quitado porque han quitado anteriormente otra escena que no tendría sentido.
Ser, claro.
Entonces, claro, tienen
para
que,
dar una lógica.
Enquilar, claro.
De algún modo, dar una lógica a la película, porque en el momento, aparte que estaban en realidad quitando escenas probablemente muy importantes para la película, porque las escenas de amor o las de sexo suelen ser...
Sí,
capitales, a lo mejor no tanto ahora, en las que hay quizá un exceso incluso de escenas de sexo en el cine actual, pero en las antaño eran momentos capitales, realmente. Entonces, claro, me imagino que tenían que ir cortando de aquí a allá, porque además si tú te fijas, Eva, o sea, hay momentos que realmente es que han quitado una frase.
Sí, 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 sí.
O sea, una cosa mínima que efectivamente dices, ¿por qué han quitado esto? Pues porque se les desmonta el chiringuito.
Es verdad. Yo, por ejemplo, me acuerdo de haber visto, creo que luego la redoblaron, pero por ejemplo, Esplendor en la hierba, la película de Natalie Wood, que era,
está
muy
redoblada.
Era muy tortuosa la historia.
Bueno, es que tenía unas escenas
con eso que cambiaba el doblaje y era un infierno, porque tenía una voz, era cada dos minutos la voz cambiada.
Es
luego
que
ya
tiene
la redoblaron.
Escenas
pero
muy sensuales y muy morbosas, algunas, claro.
El cambio de doblaje, ¿no?
Bueno, a mí me llama la atención porque, bueno, eso forma parte de nuestra historia
totalmente.
Y es como, fíjate, ¿no? Porque en Esplendor en la hierba, cuando Warren Beatty obliga a Natalie Wood a arrodillarse frente a él, casi es como una felación algo así, claro, evidentemente son momentos que es casi peor desde el punto de vista, son casi más censurables que una escena de cama. Totalmente.
Pero porque las películas, ya que no existe la censura, las películas no se recuperan originalmente.
Pero entonces tienes que volver a doblarlas.
Claro.
Todas. O sea, que se siguen emitiendo las películas que no sean en DVD. Se emiten en televisión son las películas censuradas y seguimos viendo.
Yo creo que en televisión durante muchos años se han seguido poniendo censuradas por no doblar. O sea, yo creo que ha habido una
por
mezcla, ¿no? Había veces que se ha cambiado ese doblaje y luego otras que se ha tirado por la calle en medio y se ha cortado. Y en el DVD, como tienes la opción de verla, es la pista de audio es la que cambia, pero la pista de imagen es la misma, ahí es donde se ve más claramente. Porque ahí tienen, a veces está pensando, es el subtitulado, de hecho. Yo he estado el caso de películas que tienen un doblaje más otro doblaje nuevo más subtitulado, es decir, que Televisión Española ni se molestó en doblar esos trozos cuando las emitió, es decir, que las emitió, como dices tú, cortadas también.
Bueno, es que claro, o sea, es que censurar, ¿cuántos años de cine estamos hablando?
40
años de cine y luego volver a reconstruir
un cine muy importante,
importantísimo,
¿no? Claro.
capital en la historia del cine,
de
realmente
la edad de oro del cine.
Y luego volver a reconstruir eso, pero yo aún así, esto ya es manía personal, yo prefiero escuchar, si no puedo escuchar en versión original, los doblajes antiguos,
hombre,
que los doblajes modernos sobre películas antiguas.
Es
o sea,
una,
eso
una,
ya
una,
me vuelve loca.
Doblaje,
claro, es que esas voces.
En España ha sido uno de los países que mejor se ha doblado.
Por eso.
Lo dijo Orson Welles, vamos, y que era una celebridad, ¿no?
Groucho Marx decía que le gustaba, bueno, eso es muy de Groucho Marx, que le gustaba su voz en español más que la propia.
Bueno, a veces se mejoran las
que
cosas.
Era muy buena la voz de Groucho Marx.
sí, desde luego. Pero de todas maneras hay una cosa, más allá de que te guste o no el doblaje, que en España sean buenos dobladores o no, hay una cosa, que el doblaje antiguo va con la película antigua.
Cierto.
En cuanto le pones un sonido perfecto y
claro,
una voz,
limpieza no casa
claro,
con lo que
y una manera
estamos
también de recitar
de
que es de ahora,
escuchar
es que
unas voces que en cuanto nos las cambian ya.
Esto, no, esto y que es mucho más evocador. Es que
esto pasó, yo lo hablé además con gente de Disney, que eso, me imagino que conocéis el caso. Disney se redobló Blancanieves, que era en sudamericano. Nosotros estamos acostumbrados
a escucharlo
en sudamericano. Y las redobló.
Puertorriqueño, me parece, ¿no?
Sí, era uno que tenía Disney
neutro,
que era un neutro. Era un neutro para
una especie de mexicano.
Creo que era puertorriqueño, creo, según.
Ah, puertorriqueño.
El caso es que lo cambiaron, lo doblaron. Cuando estuvo el boom de La Sirenita, que es cuando empezó otra vez Disney, redobló todas y
no gustó nada.
Tuvieron que recuperarlas porque la gente no quería eso.
Pero bueno, también eso está que es como cuando te cambia la voz de un actor.
Claro.
Tú lo has estado toda la vida escuchando con una voz determinada, que obviamente no es la suya porque está doblada, pero te la cambian y no te gusta. No,
yo he dejado películas por ese detalle. O sea, yo, por ejemplo, yo oigo a Charlton Heston en una película con una voz y que parece un niño de 14 años hablando, y hago así y quito la película directamente. La quito, no lo soporto.
¿Y no lo ves en versión original? ¿No? ¿Eh? ¿No la ves en versión original en ese caso?
A veces hay opciones de verla en versión original, pero cuando la tiene grabada de televisión, ya no tiene opción.
Yo, de todas maneras, nosotros que trabajamos con el DVD, ¿no? Hacemos también DVDs, yo siempre le pregunto a Warner, que a mí me encantaría, porque la versión esta típica de Mogambo, ¿no? La de la censura, que se habla mucho de ella, pero digo que nadie la hemos oído. Se habla mucho de ella, pero nunca hemos tenido opción, yo por lo menos, y la mayor gente con la que he hablado, nadie hemos oído ese doblaje. Se oye hablar, pero nadie ha oído. Y yo estuve detrás de que en España se pudiera lanzar con dos pistas de audio la pista. Ajá, sí, la buena, original, ¿no? Y la pista con que eran hermanos ellos, ¿no? El que eran matrimonio, no, que eran hermanos. Porque realmente sería un documento a recuperar eso. Pero es que no parece ser que esté por ahí disponible, pero realmente sería una maravilla como historia, ¿no? El poder ver.
Sería un aliciente. Un aliciente. Luego. Es decir, esta es la película que se vio en el
cine. Es una leyenda que nadie hemos oído.
Esta, ¿verdad?, es la película que.
Vamos a contar la leyenda porque a lo mejor cuéntala, Guillermo, porque a lo mejor ahí.
Bueno, transformaron, ¿no?, al Grace Kelly, que estaba casada en la película con un señor y tenía un romance con Clark Gable, para evitar la infidelidad, pues hicieron que ellos fueran, o sea, en vez de estar casada, era hermana del que se suponía que era su marido, con lo cual que era un incesto. Entonces, de hecho, en el libro aparece, ¿verdad?,
Señorita Kelly aparece un
fotógrafo.
El igual de señora,
la llama señorita Kelly, lo cual se demuestra que era la por hermana, ¿no? Señorita, claro, no era señora.
Que no era una señora, que no tenía ningún alguien que le diera el título de señora.
De todas maneras, yo creo que también esto es lo que decías tú antes, ¿no? Yo creo que eso no serían tan tontos de que cortarían los trozos necesarios para que eso no pareciese incesto, lógicamente. Que
claro,
cuando aparecían juntos en el dormitorio, literalmente te cortaban.
Pero por supuesto, claro, por supuesto.
Pues eso, si hay una posibilidad de eso, vamos, a mí me
Yo lo estuve mirando y...
Aquí ya estamos entrando en el terreno ya del... Sí. Del
y luego seguir con otras películas, como por ejemplo la que te comenté el otro día, de Vida sin freno.
Sí, eso.
A mí me encantaría, es una película de Susan Placet y Ben Gazzara.
Del año 65, ¿no?
Sí, del año 65. Es una película que yo no me la imagino, yo la vi en el cine, por eso me acuerdo, ya decía antes que de lo anterior, me acuerdo de todo, y recuerdo que la vi de estreno en el cine Progreso, yo tenía 16
¿Ves
años.
¿Ves que se acuerda? ¿Ves? Tenía 16 años y era el mes de...
Era gravemente peligrosa, estaba marcada en la cartelera con un 4 gravemente peligrosa. No sé por qué se consiguió estrenar, y yo no sé lo que yo vi en aquel momento en aquella película, pero lo que he visto ahora me hace pensar que aquella película debía durar media hora. Digo, porque si cortan todo lo morboso que tiene la película...
Que es prácticamente todo, te refieres, ¿no?
Es que,
sí,
hombre, es que no la conoces.
es una película para ver. Es muy buena y muy dura y muy... Es impresionante.
Impensable para esa época.
Impensable para esa época.
Yuño, o sea, ¿tú sigues yendo al cine? ¿A ver el cine cuando, de ahora o ya te interesa menos?
Cuando me deja. Yo dejé de ir al cine cuando tenía que ir al cine solo. Y entonces ya, siempre que he ido acompañado, nunca he tenido ningún problema para ir al cine. Y de hecho he ido muchísimo al cine, y en los años 50, 60, incluso me he visto seis películas diarias. De entrar en los cines de sesión doble, salir de uno y entrar en otro. Y películas de estreno en la Gran Vía, entrar a las 4, a las 7 y a las 10. Tres películas un sábado y tres películas un domingo.
¿Qué maratón?
Sí.
Bueno, señores, aparte... nos acaba el tiempo. Bienvenido. Perdóname que te interrumpa, pero nos ha pasado esta hora... La censura franquista en el cartel de cine de Bienvenido Llopis, editado por Notorious Ediciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bienvenido.
Gracias a vosotros.
Guillermo, buenas noches. Y yo me despido ya, pero antes os recomiendo que toméis Depur Plus para el hígado, para vuestro hígado, que tenemos, para el vuestro y el mío y el de Eva y el de todos, que tenemos que tenerlo en forma porque es el gran depurador del organismo. Ya sabes que si quieres ayudar a sentirte mejor, a sentirte bien, pues pide Depur Plus en farmacias, herbolarios y en parafarmacia mundonatural.es. Eva, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ha estado en producción Clea Ballesteros, Amalio Varela ha realizado el programa, y ya sabéis que mañana más, mucho más, a partir de las 12:30 de la noche, es Sexo, aquí mismo, en Es Radio. Quedaron por decir...